nunca descansa.
Con nosotros, les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión.
De la grima
aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro armado.
Y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más.
No busques más.
Quédate.
En Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio latina.
Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, bueno. Luego hacemos más sacrificios. Son las 9:00 a.m, 1 minuto. 9:01. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Para mí es, la verdad, un gusto estar al frente de este micrófono todos los días, de lunes a viernes, Todo Noticias Latinas, desde las 9 hasta las 12. Comentando hechos... que pienso yo deben ser materia de discusión de nosotros los ciudadanos, especialmente cuando nos damos cuenta que hay necesidad a veces de exigirse un poco para poder intentar entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y sacar por lo menos algún tipo de idea, algún tipo de discernimiento de lo que ocurre. Y en ese sentido, pues sí, ya sabemos que el triunfo de los republicanos en los Estados Unidos ha sido arrollador. Ya sabemos que se han anunciado una serie de nombramientos muy, muy complicados, porque con el paso de los días y los anuncios de nombres muy peliagudos para la estabilidad global que formarán parte del segundo mandato de Donald Trump, lo único que una persona como yo puede hacer, pues es pensar en que es un mal inevitable que terminará por condenar primero a ese país y de ahí en adelante al mundo, a este planeta, a una situación seguramente nunca antes vista. Hay diferencias entre el primer mandato de Donald Trump. El hombre entró bisoño, como entran todos los primerizos en el poder, pero ha aprendido, ya sabe cuáles son las mañas del poder y ya sabe, porque además ha tensado a la opinión pública, ha tensado la democracia, él ya sabe hasta dónde puede ir. Y sabe también que en esa espiral que lleva es imparable, por eso se ha dado el lujo de dar nombres de unas personas que uno se lleva las manos a la cabeza y dice... Pero ¿cómo puede ser que el que podría llegar a convertirse en fiscal general del Estado de los Estados Unidos sea una persona que tenga asuntos pendientes con la justicia nada más y nada menos que por explotación sexual de menores de edad? Y no pasa nada. Y ahí resulta que no lo recriminan en la derecha, porque la derecha, ante el auge de la extrema derecha, la derecha se ha quedado en una situación supremamente complicada, porque no es capaz, por ejemplo, de llegar a acuerdos y de llegar a pactos con personas mucho más centristas. Yo no diría, no aspiraría. A que en algún momento dijera la centroderecha, que existe, me parece que existe, que, hombre, hacen acuerdos por lo menos para tender cinturones de sanitarios a nivel político para que no llegue la ultraderecha a gobernar, pero es que resulta que ese escenario no se da en la derecha, por el contrario, antes, en lugar de tirar un poco hacia el centro, la centroderecha está tirando un poco hacia la ultraderecha. Y la ultraderecha le ha puesto un son que la derecha intenta bailar al ritmo de ese son. Y es que no es extraño, ni tampoco es condenable, porque fíjense que hasta la izquierda está bailando al son de la derecha y de la ultraderecha. Las posiciones de personas que uno ha dejado de ver en algún momento y se las encuentra nuevamente, y que pensaban una cosa en aquella época y ahora piensan totalmente lo contrario. Yo estoy siendo testigo de la transformación de personas que se autodefinían como de izquierdas en personas de derecha. Así de simple. Es más, les voy a confesar algo. A título de que pueda ser criticado, me da igual, pero yo mismo, Álvaro Hernández, me he planteado en algún momento qué tanto de derechas he adquirido en el transcurso de este tiempo. ¿Será que esa ola derechizadora del planeta también ha pasado por mi vida? A mí me parecería bien que nos lo preguntáramos, los que nos autodefinimos como progresistas, que nos lo preguntáramos de verdad, verdad, con todas sus consecuencias. ¿Y saben por qué lo pregunto? Porque en el desayuno se da uno cuenta lo que va a ser la comida. En lo poquito se da uno cuenta lo que es lo grande. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se autodefine de izquierdas, que apoyaron la aspiración política de Gustavo Petro, comunicándose y lanzándose agua y lanzándose basura entre ellos mismos, entre ellas mismas. Fagocitándose. Ahora están intentando hacer leña de una persona que merece todos mis respetos, como Yolanda Villavicencio, la histórica presidente de AESCO. Muchos dicen que eso es una famiempresa. Y están intentando hacer leña de ella, ¿no? Y a mí, yo no me voy a sumar a eso. No me voy a sumar a eso. Pero sí me gustaría que Yolanda Villavicencio y los suyos se dieran cuenta a quienes dejaron entrar a la casa, a quienes les abrieron la puerta, porque son esos mismos a los que les abrieron la puerta, que en su momento eran como perritos falderos, no había posibilidad de crítica, no, eran como perritos falderos, y ahora de perritos falderos se han convertido en Doberman de la derecha, porque tienen un discurso de derecha. Tuvieron el enemigo en casa todo el tiempo y no se dieron cuenta. Y cuando uno criticaba algo, entonces uno era el enemigo, porque no premiaron la lealtad, no la premiaron, todo lo contrario. La lealtad para ellos era una seguidilla, un seguimiento, un aferrarse, ¿no? A no ve, no oigo, no entiendo, y todo lo que usted hace está bien, ¿sí? Y fíjese, en el momento más chungo de la vida del personaje, pues ahora están quedando al descubierto una serie de personas que están incluso promoviendo un juego sucio en contra de Yolanda Villavicencio. Y yo no me voy a sumar a ese coro. No me voy a sumar. Porque, primero, pues porque considero que Yolanda Villavicencio, indistintamente de lo que se esté diciendo de ella, yo siempre la he conocido como una persona absolutamente transparente. Y no creo que por cuenta de 80 euros, 100 euros, se vaya a encochinar la vida, porque ese no es el talante de Yolanda. Ahora, tampoco me voy a ir a rendir en los brazos de Yolanda ni de nadie, simplemente por quedar bien y porque no, pero entiendo el mal momento que está viviendo, y aparte de eso, la, la chamusquera que le están dando aquí en Madrid, el palo que le están dando aquí en Madrid, publicando una serie de cosas, de presuntas cosas, ¿no? Mejor dicho, en Madrid tenemos una publicación que es para la diáspora, la como la revista Semana en Colombia. A punta de cosas y de comentarios de oídas, ¿no? De que presuntamente, de que estoy sin aportar rigor periodístico, porque lastimosamente los que hacen ese tipo de medios no son periodistas, pues se pretenden acabar con la reputación de una persona que durante tantos años le ha servido a la migración colombiana en este país. Yo, el primero, fue la primera puerta que toqué cuando llegué a España y no me decepcionó tocar esa puerta. Entonces, pero ahí tiene a ESCO su cocinado, porque a ESCO le abrió las puertas a estas personas que les hablaban muy bonito, ¿sí? Muy bonito, y los invitaban a todo, hasta correr un catre, muy bonito, y ahora resulta que como están en desgracia, entonces se han ido al otro extremo. Y buscan para ese otro extremo una correa de transmisión que en este programa y en este periodista no van a encontrar. Porque yo soy leal con la gente que me ha servido y con la que creo que ha servido también. Y yo no voy a hacer una hoguera pública para quemar a una persona que, pues, en este momento están intentando defenestrar a como de lugar. Esta parte no tenía pensada en decirla, pero ya lo dije. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no me voy a echar para atrás con estas palabras porque mi comentario no iba de eso. Iba de la reflexión acerca de cómo la izquierda no ha sabido responder a las inquietudes de la gente. Y para darnos cuenta de eso, habría que hacer también un análisis de lo que pasó en las elecciones en los Estados Unidos. Mire que hay algo que nosotros no hemos visto mucho por ahí en comentarios, pero hay algo que me parece que es importante. A la hora de hacer el cálculo, el recuento de los votos en las elecciones de Estados Unidos, pues claro, a uno le dicen, es que el triunfo de Trump fue arrollador. Y sí, total, eso es cierto. El triunfo de Donald Trump fue arrollador, arrollador. Pero es curioso, miren esto, ¿no? No porque haya obtenido más votos que en las elecciones primeras en las que se presentó. No, no tuvo más votos. Es más, ha tenido menos votos. Ha tenido menos votos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, aquí hay una realidad incuestionable porque la matemática no miente en esto. No es que Donald Trump haya tenido más votos, es que el Partido Demócrata perdió muchísimos votos. 13 millones de votos. ¿Qué pasó con los votos demócratas? ¿Qué pasó con esos 13 millones de personas que no votaron por Trump? Porque, insisto, Trump no tuvo más votos, es más, tuvo menos votos de las elecciones pasadas. ¿Qué pasó entonces? Pasó que tenemos una izquierda acobardada, que tenemos una izquierda que cuando se trata de hablar de problemas peliagudos esconde el culo, que tenemos una izquierda egoísta, que se ha vuelto egoísta, que tenemos una izquierda que se fagotiza a sí misma. Calla, hombre. Que tenemos una izquierda que quiere hacer leña de ella misma. Que tenemos una izquierda que no ha sabido interpretar los problemas de la clase trabajadora. Que tenemos una izquierda que, claro, como han logrado ser poder y son poder, entonces resulta que cuando yo pertenezco a la casta, yo reniego de la casta toda mi vida, ¿sí? Pero cuando me dan la oportunidad de emparentarme con la casta, me vuelvo casta. Y eso es lo que le ha pasado a la izquierda. La izquierda no ha sabido estar a la altura porque se dedicó a expedir certificados de buena conducta de la gente, ¿no? A creerse los adalides de la moral y de la ética, cuando tampoco lo ha sido. Y entonces es mucho más fácil que la izquierda entre en una contradicción muy visible para los ciudadanos, para la gente que sale a votar, distinto a la derecha, porque la derecha se parece a la derecha. La izquierda no se parece a la izquierda. La derecha se parece a la derecha. ¿Y es que se parece la derecha? Pues hombre, a los discursos de siempre. Ellos vienen insistiendo en lo mismo. En ningunear los derechos para las minorías. ¿Sí? ¿Qué es eso del aborto? ¿Qué es eso de las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Cómo puede ser posible que un hombre ame a otro hombre y una mujer a otra mujer? Y la cantinela de toda la vida. Ahora con una segunda oportunidad, con un segundo oxígeno, para inclusive llegar a proponer una vuelta de tuerca en una serie de derechos conquistados, mientras la izquierda lo ve pasar. Lo ve pasar. Y claro, cuando se convierten en poder, las mañas vienen siendo más o menos lo mismo. Hoy la izquierda está más preocupada por la conformación de listas y saber cómo voy yo en esa lista que por generar movimientos revolucionarios y trabajar con la gente en las calles. Son más de aviso, de letrero. Ah, es que yo soy el del partido tal o el del movimiento tal y nos llamamos de una forma y sacan nombres, cada rato se inventan una huevonada nueva y va uno a ver, ¿no? Y sacan comunicados, expiden comunicados y no sé qué, y va uno a ver y son tres gatos, porque no son más. No movilizan, para acabar de completar, convocan una manifestación y no va la gente. ¿Y sabe por qué no va la gente? Porque no llegan a la gente. Con decirles que llega más un programa de estos. No movilizan, no encariñan. Viven agarrados entre ellos mismos, agarradas entre ellas mismas, a punta de codazo limpio. Y así, perdónenme, pero que llegue la derecha y que gobierne. Y que cada palo aguante su vela. Eso pasó en las elecciones de los Estados Unidos. Los progresistas, haciéndose los huevones con lo que está pasando en Gaza. Hágame el favor, un país con un gobierno demócrata como el de Joe Biden, mandando bombas, municiones para que destrocen a la juventud, a la niñez, a las mujeres, a los ancianos en Gaza. ¿Y querían que no les pasara factura? ¡Pero qué imbéciles son! ¡Qué imbéciles son! ¿Qué tipo de estrategas tuvieron en esa campaña? Aunque sea para que hubiesen defendido la vida de los más débiles, aunque sea a la hipócrita, aunque sea de manera hipócrita. Pero es que ni eso, ni eso. No, defendiendo los intereses de siempre, defendiendo los intereses del sector judío que maneja buena parte de la economía de ese país, entonces resulta que no le vieron problema a despachar bombas made in Estados Unidos para que destrozaran a la gente en Gaza. ¿Y querían que no les pasara factura? ¡Pendejos! Claro que les pasaron factura porque estamos asistiendo a otro temita que me parece interesante. Y es que ahora, más que nunca, el pueblo está por encima de sus dirigentes. Mire, ejemplos varios. La Dana en Valencia. Mientras se agarraban a golpes unos y otros de diferente signo político, mientras se destrozan en los discursos en el Parlamento, mientras utilizan los escenarios de la democracia para la impudicia, para la diatriba, para el insulto, hasta para el chantaje. Los muchachos de este país se fueron en tromba a intentar ayudar a quienes lo habían perdido todo y a quienes estaban sacando escombros de sus casas. ¿Cuándo vimos al presidente de gobierno remangado con una pala, aunque sea? ¿No? ¿Para que lo vieran? ¿Acaso el séquito de su majestad en algún momento se remangó la camisa para untarse de barro? Y era importante que lo hiciera. Del presidente de la Comunidad Valenciana no digo nada, porque es que eso sí ya es una plática que se perdió. Este señor no tiene nombre, no hay forma de calificarlo. Cínico. Y mientras la gente sí llegaba allí con lo que tenía en mano, a untarse de barro, incluso a exponerse a infecciones y cosas por el estilo, a ayudar a la gente a llevar una sopa caliente, pues nuestra dirigencia llegaba a hacer un paseillo que se convirtió en lo que vimos todos por televisión. Obvio, obvio. Hombre, pues la familia Miranda no compra. Sí. Cuando necesitábamos que se untaran de barro, que este país escenificara por lo menos una unión temporal, por llamarlo de alguna manera. Pero no. Cada uno tirando por lo suyo y la izquierda desaparecida. Desaparecida. Y desaparecida del concierto mundial. ¿Por qué? Porque al final nos hemos dado cuenta que de izquierdas o de derechas podemos llegar a padecer de lo mismo. Y podemos llegar a contagiarnos de los mismos bichos, los bichos de la egolatría, los bichos del cómo voy yo ahí, el CBY, los bichos de estar intrigando para ver si me dan este contratico o me dan este puestico. Los bichos de estar dándole codazos al que está al lado, que ya puede llegar a uno a equipararlo e inclusive a rebasarlo, y yo no permito eso. Entonces, claro, todos estos apetitos intestinos de una izquierda que no encuentra su identidad. Se le perdió la identidad a la izquierda. Se le perdió. Yo siento que a mí no hay persona de izquierda hoy que me represente. Bueno, salvo Gustavo Petro. Ustedes ya saben que yo soy más petrista que mi gata Petra. Sí. Y dirán, pero ¿por qué? Si este hombre no, este hombre es el único que le está diciendo a la izquierda: ustedes son una partida de mediocres. Este es el único que le está diciendo a la izquierda que no están en consonancia con las necesidades de la gente. Este es el único que le está gritando al mundo cuántos pares son tres mosquitos. El único, no hay otro. ¿Por qué? Porque tenemos no porque no haya gobierno de izquierda, no, tenemos una izquierda que se acomodó en la sociedad de mercado. Se acomodó, se buscó un hueco, se lo encontró y de ahí no se quiere mover. Porque ese es el lugar conocido. Y ya que chupamos un poquito de poder, quedémonos ahí, porque es que si nos movemos un poco nos pueden sacar. Y si nos sacan, que nos saquen. Pero lo que no podemos hacer es cada vez parecernos más a los que siempre hemos combatido con ideas. Entonces estamos en un desierto ideológico. Estamos en un desierto ideológico, no sabemos para dónde tirar. Y bueno, eso tiene un problema muy serio, y es que los otros sí que saben. Los otros sí que saben, ¿no? Tanto saben que cuando llegan ya, además con una experiencia ejerciendo el poder como Trump en este segundo mandato, ya se quitan todas las caretas y le importa un pepino saber que los anuncios que ha hecho de nominaciones para cargos muy importantes y muy claves en este país tienen que pasar por el sedazo de la aprobación del Senado, donde parecería ser que el Partido Demócrata no las tiene todas, el Partido Republicano no las tiene todas consigo. Y que seguramente va a encontrar oposición Trump dentro de su propio partido. Pero a ellos no les importa. Ellos van, como dicen aquí, a por todas. Y ese es el mundo que nos va a tocar vivir en el transcurso de estos próximos 4 años, donde los pronósticos son bastante, bastante reservados. Óigame, son las 9:25 y yo no he dado la invitación para el comentario, porque es que resulta que el comentario no era de esto, pero me salió del alma. Ya tenemos las 9:26, les invito a escuchar el comentario.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bueno, pues eso es el envalentonamiento de la extrema derecha, que verá en estos próximos 4 años cómo buena parte de los gobiernos del mundo caen en sus manos y cómo desde el negacionismo se van a tropezar de frente con situaciones extremas, por ejemplo, con el cambio climático, para las que no están aptos para manejar. Es como si el dicho aquel que dice que el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, se apoderará del mundo y va a dejar un reguero de víctimas de diferente orden que no podemos ni siquiera imaginar. Imagínense ustedes la plata de los servicios de alerta de la Comunidad Valenciana, ¿no?, yendo a parar a las Peñas Taurinas. Entonces, no necesitamos científicos, necesitamos toreros. Y claro, ahí están las consecuencias. Ahora entonces ya se pasan para el otro lado. Yo no sé si ustedes vieron la comparecencia del señor Mazón en el Parlamento valenciano. Y entonces ya se pasan para el otro lado. O sea, todo falló menos él. Todo falló menos él. Y además con explicaciones, entre comillas, explicaciones variopintas e increíbles, ¿no? No, que el tráfico, que el teléfono cortado, que no sé qué, que la comunicación y tal. Llega una reunión tarde, funcionarios van y se le para uno en un oído, el otro al otro lado del otro oído. Le dicen de qué va la cosa, que es que resulta que Valencia se está inundando, la gente tiene el agua en el cuello, ya empieza a haber reportes de personas que no pueden salir de sus casas o de sus sitios, los coches están nadando por todas partes, y el señor enterándose. Y con todo y eso, con todo ese morro, como dicen aquí, va y enfrenta una comparecencia donde cambia todo para que todo siga igual. Donde la única alternativa que presenta el señor es crear disque. Todo el que no quiere resolver un problema, crea una comisión. Acuérdense eso. Cuando no se quiere resolver un problema, crean una comisión. Entonces, disque creando una especie de supra secretaría para encargarse del proceso de reconstrucción, ¿no? Será, ¿no? Y bueno, en este caso, asumir el costo político que esto significa. Pues con Donald Trump y con el gobierno de Trump, pues se ha demostrado de todas las maneras posibles que no es apto para la presidencia, pero la más clara es la compañía con la que él se rodea. Figuras marginales, teóricos de la conspiración y especialmente aduladores, ¿no?, que anteponen cualquier lealtad a él por encima de todo. Por ejemplo, esta semana que terminó, se hizo el nombramiento para el gabinete de Trump de personas peligrosas, dicen los medios de comunicación internacionales. He leído una nota del New York Times donde dicen que son peligros potenciales que entrañan la dependencia a su círculo de allegados, ¿no? Y nombran, por ejemplo, personas como el que sería, vamos a ver qué pasa con la decisión del Senado, pero sería el nuevo fiscal general, Imagínese un puesto tan importante, ¿no? Que tiene que ver nada menos y nada más que con la ley del país. Bueno, pues Trump dijo que su próximo fiscal será un señor que se llama Matt Gaetz. Ese hombre, Matt Gaetz, ha sido el que ha pedido que se acabe el FBI, por ejemplo. Y todo el Departamento de Justicia, si no dejan de investigar a Donald Trump. Entonces él dice, estos que están investigando a mi jefe, pues la mejor forma para acabar con esas investigaciones es acabarlos a ellos. Y está proponiendo precisamente que se acabe el FBI. Negó los resultados de las elecciones del 2020. Fue la voz más fuerte negando los resultados del 2020. Y aparte de eso, dijo que había estado orgulloso del trabajo que él y otros negacionistas hicieron el 6 de enero del 2021. ¿No? Aparte de haber elogiado a quienes se tomaron el Capitolio estadounidense. Llegó a decirles que eran estadounidenses patriotas. Ese va a ser el fiscal. Él ya presentó su carta de renuncia, ya a sabiendas de esa nominación, pues ya presentó esa carta de renuncia. Y para nada le afecta, o él cree que no le afecta, una investigación, entre otras cosas, federal, sobre tráfico sexual. Esa investigación ha durado 2 años y ya tiene un preso, una persona que está condenada a 11 años de prisión y que se señala de que sería uno de sus socios en este entramado de tráfico sexual, aunque pues obviamente él niega cualquier participación. Es verdad que el Departamento de Justicia ha cerrado esa investigación, pero el Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo sigue investigando. Sigue investigando esas acusaciones de conducta sexual inapropiada, de consumo de drogas ilícitas, de aceptación indebida de regalos y de obstrucción a las investigaciones que se seguían en su contra. Nada más y nada menos. ¿Sí? Ese hombre va a llegar a dirigir un departamento, una agencia que tiene más de 115 mil funcionarios. 115 mil funcionarios. Y pues sobre ese cargo dicen que es uno de los más importantes del gobierno federal. Ahora bien, hay otro personaje, ¿sí? Un señor de apellido Hens. Él es copresentador de un programa en Fox, que es una cadena de la extrema derecha. Y pues tiene además, en este caso, ese en su haber, el hecho de haber sido pues soldado veterano del ejército en Irán y Afganistán, y además en Guantánamo. Él no tiene experiencia en el gobierno o la defensa nacional, pero sin embargo se va a encargar precisamente de eso, de comandar la defensa del Estado de los Estados Unidos. ¿Qué va a decir el Senado de los Estados Unidos frente a estos nombramientos? Porque en Estados Unidos el Senado tiene que corroborarlos, tiene que refrendarlos o no, tiene que darle la confianza otorgada por el Senado. Pues allí ya empieza a haber, digamos, algunas diferencias. Hay 2 senadoras republicanas, una de Alaska y la otra de Maine, que ya han dicho que pues no le van a jalar al nombramiento de estas personas y de otras tantas que está preparando Donald Trump para su gobierno, donde entiende uno que llegan con un tufo de revancha. ¿Ustedes se imaginan la ultraderecha, por ejemplo, gobernando Colombia en las elecciones de 2026, bueno, si llegamos a las elecciones de 2026, ¿ustedes se imaginan? Van a llegar con rabia, van a llegar con una ira, acabando hasta con el nido de la perra. Es que si sin ira mataban más de 6.402 muchachitos, los asesinaban con las armas del Estado, desplazaban gente, tenían comportamientos, negociaciones, amistades con el narcotráfico, y nada pasaba. ¿Se imaginan ahora que van a llegar indignados porque perdieron el poder ¿Se imaginan lo que puede pasar? ¿Se imaginan lo que puede pasar en esta deriva fascista que está recorriendo el planeta? Yo quiero que escuchemos lo que ha dicho este fin de semana Gustavo Petro en la convención del Partido Maíz, donde también hay más fariseos. Y bueno, el presidente tiene que ir a esos escenarios, porque lo que está diciendo es que la izquierda tiene que llegar unida a las elecciones del 2026. Y yo creo que sí, que se puede. Pero primero tenemos que hacer un análisis interno de cuál ha sido nuestro comportamiento en este tiempo. Y aparte de eso, yo creo que aparcar intereses que la gente tiene, legítimos, ¿no? Legítimos, pero que no toca. En este momento todavía no toca. En este momento tenemos un buque que está en alta mar, ya está divisando la tierra, pero no ha llegado. No, todavía no ha llegado, todavía no tirado el ancla en el puerto. Entonces, antes de que ese buque llegue, tenemos que ayudar, remar para que ese buque llegue. Pero lo que no podemos hacer es despedazarnos antes, por lo menos, de alcanzar a arrimar ese buque a puerto seguro. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro sobre el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Escuchen el discernimiento, que es bien interesante.
Es exactamente lo mismo que acaba de pasar en Estados Unidos, sin que sea igual las ideologías, obviamente. Pero no es que Trump subió los votos. Sacó menos votos que la vez pasada. Poquitos menos. Lo que se desplomó fue el electorado demócrata. 20 millones menos de votos. Y cuando uno mira las edades, porque allá es fácil hacer esos análisis, resulta que fueron jóvenes que dejaron de votar. Y entonces, ¿por qué dejó de votar la juventud demócrata por los demócratas? Ah, porque estaban tirando bombas en Gaza. ¿Por qué más? No fueron capaces. Es un suicidio político. No fueron capaces de detener un genocidio, por lo menos de ponerse en el lado justo. En lo que es sus compromisos económicos, financieros. ¿Por qué creen que el JP Morgan nos habla mal de nosotros hoy? JP Morgan. Ellos están cocinando lo de Tsipras.
Y ya saben qué pasó, ¿no? En lo de Tsipras. El presidente dice que el fascismo gana en el norte y habla claramente de ese triunfo de Trump.
En el norte va a ganar el fascismo. Y en el sur tenemos que organizarnos, si no nos aplastan. Aplastar es lo que está pasando en Gaza. Esa es una primera demostración del norte sobre el sur. Esto es lo que les vamos a hacer, nos están diciendo. En una de las sociedades más rebeldes del mundo, Palestina. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que acaba de pasar en Estados Unidos es expresión de eso. Hay que esperar porque no se han sentado a gobernar. Pero cada pasito que dan, pues, puchicas, nos va diciendo lo que viene. Y lo que viene no es asustarnos. Lo que viene es ponernos de pie. ¿Qué más? Si nos asustamos, nos acaban de aplastar. Ponernos de pie. El sur tiene que ponerse de pie. Y para que el sur del mundo se ponga de pies, pues hay que unir organizaciones sociales, políticas, la tal Alianza por la Paz que hablaron en Cali, Coalición por la Paz, bueno, lo que sea. Pero los pueblos del mundo tienen que unirse. Y no son solo el sur, es la humanidad. Porque lo que se impone en el norte es la codicia y el fascismo. Es un fascismo global. Van es contra nosotros. Y así tenemos que entenderlo y sabernos defender.
Y en ese contra nosotros, el presidente insiste en un golpe parlamentario. ¿Sí? Hay quienes dicen, el presidente está loco, el presidente, hombre, esto lo está llevando hasta el término de hilaridad, porque el presidente necesita que ese tipo de ambiente se extienda para poder sacar réditos políticos cuando mantiene a su electorado, ¿no?, vigilante y al tanto y, en fin, tenso. Yo creo que precisamente ese golpe no se ha configurado del todo, porque él ha sido el que ha encendido las alarmas, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta de cómo se alinean este tipo de fuerzas alrededor, por ejemplo, de sus medios de comunicación, de sus conglomerados económicos y de otra fórmula que tienen, que es el garrote y la zanahoria, ¿no? Por un lado dejan ver su rostro más humano, entonces vamos a llevar agua a 12.000 personas de La Guajira y se montan una expedición media hora en W Radio hablando Laura Sarabia por parte, que me parece bien, yo no estoy diciendo que no. Pero mire quién lo hace una cementera como Argos, que tiene un montón de tierra en su haber, un montón de tierra, Cementos Argos, tierra que está probado que fue despojada a campesinos de manera violenta. Entonces, es eso, ¿no? El presidente está haciendo su trabajo y seguramente habrá muchos funcionarios que creen que acercándose de esa manera y creando este tipo de vínculos, pues también están haciendo el suyo. Y me parece bien, insisto, no critico eso, me parece bien. Yo soy de los que cree que Colombia tenemos en algún momento que unos y otros decir, oiga, si queremos verdaderamente convertir esto en un buen vividero para todos, pues hagámonos pasito. Que sea legítimo que usted gobierne, pues porque usted se ganó las elecciones, pero no a partir de que me mate el candidato, de que me intimide a mi electorado, de que intenten hacer trampa con las instituciones del Estado, de que me espíen mi campaña, de que me metan un software espía y cosas por el estilo, sino normal, dentro de la normalidad democrática, que unos están gobernando una vez, otros otra. Mire, el ejemplo de Colombia, me parece a mí, es el ejemplo más claro y más visible de lo negativo que es para un país que solamente un signo político de una sola tendencia política gobierne. A mí me parece que ese es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Pues porque pasa, en México ocurría, era un bloque de partidos de derecha que no había manera, hasta cuando hubo manera. Y cuando hubo manera, la gente se dio cuenta, oiga, pues esta gente también puede gobernar, mira, y tampoco es tan mal que lo hayan hecho. A las pruebas me remito. Sale Andrés Manuel López Obrador del poder y entra la presidenta Katia Schaumann, o como se pronuncie, y aparte eso, con unos niveles de aceptación de la gente altísimos. Pues a nosotros nos podría llegar a pasar lo mismo, ¿no? Si hubiese también un interés mayor por parte... Mire, a mí me hablaba hace poco una persona perteneciente dizque a la izquierda y lo primero que me decía era, óigame, es que yo estoy a punto de bajarme del tren del petrismo porque es que, mire, no se ha hecho nada, no ha habido cambios, no sé qué. En un análisis súper pesimista de lo que ha sido estos 2 años largos de gobierno, y yo, eso es una cosa que yo no comparto. Yo considero que el país empezó a cambiar desde el momento en el que ganó Petro, sin haber movido el bolígrafo para el primer decreto. La gente que no se dé cuenta no significa que los cambios no se hayan hecho. Hay cosas que han cambiado en el país, han cambiado para bien, y que no eran cosas pequeñas. Por ejemplo, el hecho de transformar nuestras tropas, nuestros ejércitos, nuestra policía, que pasarlos de haber sido convertidos por un gobernante en una máquina de matar inocentes, a que ahora respeten la vida. Eso no es cualquier... Ustedes me van a disculpar, pero eso no es cualquier cosa. Ese no era una tarea fácil. Es más, cuando ganó Petro yo dije lo difícil que se lo van a poner estos milicos. Y sin embargo el hombre, en un golpe de efecto y de mano rapidísimo, no dejó al país. ¿Ustedes creen que si Petro se hubiera esperado a hacer esas reformas para hacerlas después de que los medios de comunicación tuvieron tiempo de acabar con su reputación o intentar hacerlo. ¿Ustedes creen que hubiera podido cambiar a uno solo de los generales genocidas? No hubiera podido. No hubiera podido. Menos mal tuvo la astucia suficiente de que ese cambio tenía que haberse hecho. Inmediatamente entraba y ponía un pie en la Casa de Nariño. Y así fue. Recuerden ustedes, la purga de generales que hubo a los pocos días del gobierno de Gustavo Petro. Y así tenía que ser. Yo creo que esa es una de las acciones de gobierno que mejor han quedado. Que mejor han quedado. Y sigue, la policía sigue en una purga. Cada semana nos muestran ya no la cabeza de un intendente, de un patrullero, de un auxiliar de policía que le estaba cobrando coima a los delincuentes para no presentarlos ante las autoridades, en connivencia con el delito. No, eso, ahora ya estamos viendo que es que el coronel tal, que el general tal, que ya están yendo por las cabezas de personas que todavía continúan ahí, porque la purga no termina, no termina. Pero entonces decía que este personaje me decía que estaba a punto, que porque es que, y entonces yo decía, pero a ver, dígame una cosita, dígame, ¿cuáles son los puntos que a usted le molestan tanto? Y el mismo discurso de los Julio César del país. No, que Armando Benedetti, que Roy Barreras, que mire el caso de Laura Sarabia. Y usted coge a una persona de derechas y le recita exactamente lo mismo. Armando Benedetti, Laura Sarabia, Roy Barreras. Y pare de contar, no hay otra cosa. No hay otra cosa, eso. Entonces, bueno, estamos hablando también del tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero no hay más. Entonces, pregunta uno, óyeme, pero ¿le has hecho seguimiento al gobierno? ¿O le has hecho seguimiento a lo que en el gobierno se ha venido haciendo y tal? No, es que hermano, yo hace mucho rato no veo noticias. Y si usted no ve noticias, no, porque se quedó con las noticias que sacó Semana en su momento. Y gente de izquierdas, gente que se autodefine como de izquierdas y que se supone pues han apoyado a este gobierno. Repitiendo el mismo discurso de la gente de derechas. Y con intenciones de que es que esto tiene que cambiar, entonces ahora sí y entonces no sé qué. Pero usted qué es lo que va, usted qué autoridad tiene para cambiar qué, si ni siquiera está enterado ni interesado en saber qué se ha hecho en este gobierno. A mí una persona que llega con poca información, incluso crítica, yo no estoy diciendo que no. Claro, hay muchas cosas que se han hecho que a mí no me han gustado. Un día de estos me hago un comentario única y exclusivamente de las cosas que se han hecho en el gobierno de Gustavo Petro que a mí no me han gustado, porque me dan para un comentario completo. Pero ¿a partir de qué? A partir de interesarme, de saber qué está haciendo el gobierno. No, es que yo ya ni miro noticias, yo ya es que no, es que... Entonces, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Usted de dónde saca los argumentos? ¿Sí? ¿Cómo hace usted para tener argumentos si usted no se ha interesado, si usted no ha indagado, si usted no ha profundizado sobre las cosas? Eso que lo haga un votante de derechas y que siga creyendo que ese es un guerrillero hijo de tantas que mató a no sé tantos magistrados en la toma del Palacio de Justicia, eso es normalito, es normal, usted se va a encontrar con eso hace parte, ya está. Pero una persona de izquierdas que salga a repetir esto y a meter cizaña dentro de los mismos partidos políticos, pues a mí me parece que eso no está bien. Bueno, allá a la izquierda, allá verán qué van a hacer, allá verán si en algún momento detectan este tipo de cosas, si aprenden el significado de la palabra lealtad. Mire, lealtad no es estarle uno cuidando el culo a cuanta gente uno cree. Eso no es lealtad. No, lealtad es lavar los trapitos en casa, resolver las situaciones en casa, hablarlas, plantearlas, dialogarlas y buscar soluciones. Pero no necesariamente para yo irme a la casa vecina a hablar mal de mi hermano, de mi mamá o de mi papá, pues porque tuve un disgusto con ellos. como rabieta de chino chiquito. No, eso no se hace. Eso no se hace, no se hace, no me parece. Y sin embargo, pues ahí está el resultado. Pero es que, claro, se ponen, no tienen buen ojo para mirar a ver a quién le abren la puerta a la casa. No tienen buen ojo. Van abriendo así, se dejan convencer por ahí de unos discursos, ¿no? Y entonces abren las puertas y pasa esto. Pasa esto. Petro, por eso le dice Petro a los militantes de los partidos de izquierda que se pongan pilas, porque aquí lo que hay en muchos casos es un cómo voy yo, cómo me salvo yo, cómo estoy yo ahí, qué, ¿no? Y que mientras estamos en eso, fagocitándonos nosotros mismos, pasa como pasó en Grecia, ¿no? Con el partido Syriza, que lo desaparecieron por completo. ¿Y quién vino después a gobernar? La extrema derecha.
Luego, en esta convención, entonces, no solamente podemos mirar cómo voy yo, que puede acabar con la humanidad si no somos inteligentes. Y ellos dicen, yo como ya hice lo suficiente, ahora que me han puesto ese descanso. Están completamente equivocados. Completamente. Ahora, bajemos y aterricemos. Entonces, ¿al gobierno cómo le va? El gobierno está acorralado. El gobierno lo están acorralando. Nosotros nos hemos defendido un poco con inteligencia. Pero la intención de una derecha cada vez más fascista es acorralarnos y silenciarnos, golpearnos, incluso sacarnos antes del 2026, como ya se ha visto. Hay dos corrientes allá. Una que todavía, con relativa inteligencia, dice no despertemos el gigante. Entonces déjenlo gobernar hasta el 26 y tratémoslo re mal para que no, la gente no quiera continuar la experiencia. El cambio, la transformación, esa es una línea. Y otra línea que lo que está apostando es a quitarnos la cabeza, a derramar la sangre del país. Y también para eso tenemos que alistarnos. Si estamos pensando simplemente en cómo va a ser una lista en el 2026, quizás nunca veamos esa lista. Entonces estamos perdiendo tiempos. Porque no nos alistamos para lo importante, creyendo que el mundo no cambia y el mundo cambia permanentemente. Y en ese alistarnos, entonces, el gobierno no se puede dejar acorralar. Es fácil esto que llama acorralamiento, es muy fácil entenderlo. Acorralamiento financiero. Es lo que le hicieron, si algunos han estudiado el tema, y hay una película por ahí en Netflix, pero se me olvidó el nombre. Lo que le hicieron a Tsipras, el presidente griego de izquierdas, de un movimiento muy de izquierdas que era Syriza, que ganó las elecciones en Grecia. Creo que no duraron 2 años, no me acuerdo. El mundo financiero europeo, que tenía endeudado y sobreendeudado a Grecia, lo ahorcó. Páguenos. No que nos baje la tasa de interés. ¿Qué bajar la tasa de interés? Ni que chidas, ni por el chidas. Déjenos un placito más, como cualquiera de nosotros haría. No, que vamos a... Usted me paga con los puertos, me paga con aeropuertos, me paga con este fondo de presupuestal, y entonces, no, que es el de las pensiones de los viejitos griegos. Me importa un comino, decían los banqueros. Los alemanes. La señora Merkel. ¡Pah! Y entonces valió un comino el voto popular griego. Y Tsipras terminó fue negociando y el señor Varoufakis tuvo que retirarse del gobierno, que era el ministro de Hacienda. Porque no se aguantó. Y Tsipras cayó. Y después nunca más la izquierda volvió a ganar hasta el día de hoy. Y subió fue el fascismo. No sé qué bandera, estrella dorada, algo así. La gente misma que había, ustedes lo ven en Estados Unidos, la gente misma que había votado por el cambio, lo que hizo fue no votar. Y entonces el fascismo, que tenía sus votos, sacó esos mismos votos, pero le dio para ganar.
Bueno, son las 9:54. Voy a sacar este último pedacito. Tengo otros cortecitos de audio en los que son más largos. Pues ya se dieron cuenta que le di esa odiosa herramienta del acelerador de voz para que podamos escuchar en menos tiempo. Pero aquí, por ejemplo, en esta última parte, Petro habla de una cosa muy importante, y es que un gobierno puede cambiar, pero si la cultura no cambia, si eso que han adoptado como cultura, subcultura, ¿no? El hecho, por ejemplo, de robar y de tratar de sacar beneficio de cualquier cosa, de lo que sea que caiga en sus manos, entonces hay que sacarle beneficio. Pues él pone el ejemplo de Olmedo Parra, una persona de izquierdas, mire qué curioso, que se pavoneó en la política del país como una persona de izquierdas, y cuando se le dejó solo cuidando el queso, pues el tipo sacó sus garras de corrupto que seguramente nunca había perdido, vestido en un ropaje de persona progresista.
El cambio y la verdadera revolución es en la sociedad y es en la cultura. ¿Qué tanto hemos cambiado la cultura y el sentir de la sociedad? Ahí es donde está el punto mayor. ¿En qué medida, más allá de que si cambió un funcionario u otro, voy a colocar el caso lamentable de Olmedo? Olmedo es un activista que viene de la antigüedad, de la ADM-19, pasa al Polo, del Polo pasa no sé qué, termina en Colombia Humana, y pues lo llevamos al gobierno, a un cargo y a una dependencia importante, que hoy debería estar mirando el tema pues de la crisis climática, del desastre climático, y prácticamente inutiliza la institución que tenía que ver con eso, porque se la roba. ¿Cuál es el problema de Olmedo? ¿Haber sido militante de la izquierda o no haber cambiado su cultura mental? El problema está en la cultura. Él era un supuesto izquierdista, vestido de izquierda, con mentalidad de tradición política criptocrática en Colombia. Es decir, para no hablar palabrejas, con mentalidad de bandido. La buena parte de la política colombiana es de bandidos porque lo han hecho las mafias. Desde hace como 40 años viene sucediendo, no era así hace un siglo, no podemos, pero desde hace 40 años cada vez con más fuerza la política ha sido cooptada por la mafia, y la mafia no es sino una asociación de bandidos para robarse el dinero o para usar el Estado para hacer sus traqueteos y sus negocios particulares.
Bueno, yo lo dejo aquí. Ya saben ustedes que a la vuelta de la publicidad está el abogado Diego Bonil Vaca, para que ustedes, si quieren, consulten. No olviden que hoy estamos a lunes, primer día de semana, 18 de noviembre. Y hagan las llamadas por la vía normal, convencional, ¿vale? Por el 616-442225, llamada normalita. Vamos a dejar de momento de lado las llamadas de WhatsApp, no las hagan por WhatsApp. Antes les pedía que las hicieran por WhatsApp, ahora es mejor que las hagan por la línea convencional, teniendo en cuenta que pues aquí estaremos en Madrid, porque pues al ranchito no se puede ir, y allá era donde las llamadas de WhatsApp eran las que salían, entonces tocó así, ¿vale? Bueno, 616-44-22-25, 616-44-22-25. Una pausa y volvemos.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Álvaro, buen día para usted y todos los acompañantes en el programa y para la respetada audiencia. Solo quiero decirle.
Déjeme oír este audio, por favor.
Decirle que hoy ha sido muy acertado en su comentario con respecto a la compañera Yolanda Villavicencio Mapi, directora de Colombia Nos Une, quien desde que se posesionó no ha sido más que víctima de la constante persecución por parte de las instituciones, como ha sido el consulado y otros, así. También como de todos aquellos resentidos ególatras, puedo decirlo con mucha sevicia y mezquindad, para con quien no ha hecho más que trabajar por los migrantes y por la diáspora. ¿Verdad que sí? Da mucho repudio todo. Realizando, pero eso es auspiciado también desde las mismas instituciones, vuelvo y digo, y desde aquellos enemigos que tenemos nosotros aquí en Madrid. Un abrazo y un buen comienzo de semana para todos.
Pues es que eso es lo que digo, cuando ya uno habla al interior de una colectividad donde se supone que lo que une es precisamente el ideario, pero uno habla de enemigos, pues eso es como cuando uno habla de un hermano como un enemigo. Ya es porque la relación familiar está podrida. Yo no sería capaz. O sea, uno tiene diferencias con los hermanos, con la mamá, con el papá, pero yo no sería capaz de decir que hay un hermano de uno que lo odia y que quiere el mal para uno, no, porque si no, eso quiere decir que eso ya es otra cosa, eso ya no, ya de familia hay poco. ¿Mm? Lo mismo está pasando con estos grupos. 10 de la mañana.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 2 minutos, 10 de la mañana, 2 minutos, ya saben ustedes, 616-44-2225, y a esta hora empezando semana, don Diego Bonil Vaca está con nosotros. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz lunes para ti y para toda la audiencia. Bueno, como siempre, encantado de estar contigo, y bueno, si tenemos gente, vamos con sus preguntas. Te tengo que confesar que estoy un poquito nervioso esta semana, es como cuando llega el 24 de diciembre y ¿qué viene mañana? Estamos esperando como agua de mayo el día de mañana la aprobación del reglamento, a ver cómo nos van a poner a estudiar a todos, Álvaro.
Perfecto, pues me parece que eso es lo que hay que hacer. Vamos, señor, entonces con las preguntas. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro, buenos días, abogado, buenos días, Guillermo de Madrid.
Adelante, Guillermo.
Abogado, tengo una pregunta. Vea, hace una semana llegó mi hermano de Colombia, viene como turista, pero pues claro, desde hace 5 años que ya llevo aquí, el reglamento ha cambiado y con lo de mañana pues peor, y no sé cómo asesorarlo y decirle, ¿qué piensa su camino por aquí? ¿Usted me podría ayudar a asesorar?
Bueno, te escucho un poco lejos, Guillermo. Entiendo que viene tu hermano o ya llegó hace una semana, ¿no? Y es un poco la hoja de ruta, ¿correcto?
Correcto, hace una semana llegó y ya está acá en Madrid.
Listo, vale, Guillermo. Pues mira, al margen de lo que podamos hacer tú, si eres ciudadano español o no, tendríamos que ver esa situación de dependencia que ya mañana y el miércoles, más que todo, empezaremos un poco a dar las luces del nuevo reglamento. Si él dependiera de ti, pues intentaríamos un permiso de familiar de español. En caso contrario, Guillermo, me decanto seriamente por el tema de la autorización de estancia por estudios. Recordemos, cualquier turista que entra a Unión Europea o a España dispone de 60 días para poder solicitar la autorización de estancia por estudios. Hoy por hoy creo que es la mejor forma del que entra como turista y quiere quedarse pues con miras a un futuro. Entonces, sugeriría, Guillermo, el tema de la autorización de estancia por estudios. Toca buscar un buen centro de estudios, ojo, con el nuevo reglamento ya sabemos, tiene que entrar a estudiar pues en cuestión de 1 o 2 meses, ¿vale? Porque si no lo mandan a pedir una visa a Colombia. Y por otro lado, medios económicos y ausencia de antecedentes penales, Guillermo. Si vemos por si acaso que esta no fuera la opción y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, si su supuesto fuera una amenaza grave, real, efectiva contra su vida, pues ya también plantearnos el tema de la protección internacional, que no sé, como bien sabes, Guillermo, está muy difícil la obtención de citas aquí en la Comunidad de Madrid y en general en toda España. Pero planteémonos un poco la autorización de estancia por estudios. 60 días desde que ingreso a Unión Europea, Guillermo, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Vale, gracias. Buenos días.
Sí, señora, le escuchamos con mucho ruido alrededor. ¿Nos puede hablar un poquito más cerca de la bocina?
Sí, perdona. Mira, lo que pasa es que tengo una sobrina que está, quiere hacer los papeles por algo sociolaboral. Ella ya lleva 2 años y tiene más de 6 meses cotizados, pero tiene el asilo y ella me está preguntando cómo se hace para desistir del asilo.
Bueno, gracias por la pregunta. A ver, primero que todo vamos a esperar a mañana, ¿vale?
Vamos a esperar a mañana.
A ver cómo nos aprueban las cosas. Entonces, por un lado tendríamos la opción del arraigo sociolaboral, antiguo arraigo social, recordemos, oferta de trabajo con la novedad que hablábamos el viernes, que ya no necesariamente tiene que ser a 40 horas la oferta de trabajo, puede ser a menos horas y pagando la parte proporcional de ese salario. Esa sería una primera opción para tu sobrina, un arraigo sociolaboral, ¿de acuerdo? Comentábamos también el viernes, famoso arraigo segunda oportunidad. También de esto quiero que esperemos un poquito, lo comentábamos el viernes. Quienes vienen en asilo, es posible que desistiendo del asilo van a poder entrar al arraigo segunda oportunidad siempre y cuando hayan cotizado mínimo 6 meses a la Seguridad Social en un contrato a 30 horas o superior, ¿vale? Pero resulta que también en el último borrador del borrador, algo se habló del solicitante de protección internacional de una forma, digamos, específica, o yo lo llamo fast track, digamos, un poco más expedita para el solicitante. El problema es que todavía no lo sabemos. Entonces, esperemos un poco mañana a ver cómo evolucionan las cosas. Ya te adelanto a Álvaro, a la audiencia, a ti. El viernes no vamos a atender, el viernes vamos a estar estudiando todo el equipo del despacho, porque esto, lo que se viene, es un tema bastante gordo, con muchísimo detalle, y pues hay que para dar una buena intervención, como tiene que ser, tenemos que sentarnos a estudiar. Esperemos a mañana a ver cómo evoluciona, pero bueno, arraigo sociolaboral, arraigo segunda oportunidad o figura que esperamos se cree para el solicitante de asilo. Esperemos a mañana a ver cómo van las cosas, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Álvaro. Cristian de Pozuelo.
Adelante, Cristian.
Buenos días, abogado. Una pregunta. La verdad es que mi primo ha llegado este fin de semana aquí a España y estamos teniendo dificultades para empadronarlo porque él tiene el DNI caduco, él tiene su nacionalidad, entró con su pasaporte español, pero las comunidades autónomas es que están poniendo mucho problema para los ayuntamientos, entiendo yo, para empadronarlo, porque él ahora mismo no tiene un domicilio fijo. A mí el dueño de mi piso no me deja empadronar a nadie, entonces quería saber si hay alguna opción de poderlo empadronar, aunque sea para que él renueve su DNI.
Bueno, Cristian, por si acaso, ten en cuenta que la existencia o no del DNI no es impedimento para el empadronamiento para un ciudadano o ciudadana española, ¿vale? Es decir, como norma general, el ayuntamiento tiene que permitir el empadronamiento con el pasaporte. De hecho, hay miles y muchas personas que son españoles que no tienen DNI y que lo tienen que tramitar. Entonces, una de las dos opciones sería, Cristian, pidamos la cita en el ayuntamiento, vamos con el pasaporte español. Y con esto te tienen que autorizar el empadronamiento, ¿de acuerdo? Número dos. Pues sí, si alguien le puede hacer el favor de empadronarse y demás, pues con un empadronamiento también lo puede hacer. Y hay una tercera opción, que es la expedición del DNI sin padrón en España. Eso es un poquito delicado. ¿Por qué? Porque nos toca ir a la sección consular del Consulado General de España en el país donde vivimos, que nos expida una certificación que acredite que estamos inscritos en ese consulado, y con esa certificación consular, ese consulado lo manda a comisaría para que le puedan expedir el DNI, Cristian. Entonces, yo consideraría ver un poco el tema de la posibilidad del empadronamiento con pasaporte español, Cristian, ¿vale? Y si hay cualquier cuestión en la que podamos ayudarte, consecución de esa cita, organizar bien la documentación y, bueno, ver si todavía ostenta la nacionalidad española, cuenta con nosotros, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Entonces, vamos con esta. Buenos días, me dice por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, soy Nazaret Serrano, me comunico de Álvaro.
Hazme un favorcito, coge el teléfono por la bocina y esto, porque con eso nos entra mejor el sonido y el abogado te escucha estupendamente.
Vale, vale. ¿Listo?
Bueno, pues adelante con la pregunta.
Bueno, mi pregunta es que soy madre soltera y quiero sacarle la nacionalidad a mi bebé bajo la instrucción del 2018 de la Dirección del Registro Civil. ¿Se puede, aunque el papá aparezca en el documento del Registro Civil?
Eres madre soltera, pero el padre figura con los apellidos en esa partida o en ese registro civil.
Sí, él sale con los apellidos del padre.
Vale, pues tendríamos que examinarlo un poco. ¿Por qué? Porque recordemos, a pesar del amparo de la instrucción del 2018 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ministerio de Justicia, lo suyo es que el progenitor que figure como que ha dado los apellidos a esta persona tiene que autorizar la solicitud de esa nacionalidad. En caso contrario, nos tocaría agotar un proceso judicial para que tú pudieras sustentar la patria potestad en solitario. Esto teníamos que revisarlo, o bien la guardia y custodia con expresa autorización para que tú puedas solicitar, tramitar y obtener esa esa nacionalidad española. Vale, entonces tenemos que revisar un poco en qué términos, en qué condiciones está la relación con el padre, y si desde luego no autoriza, habrá que pedirlo judicialmente. Vale.
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, habla Fanny. Doctor, buenos días. Tengo una pregunta. Una sobrina trabajó 6 años en una casa interna, pero pues ya llegó tanto el agobio que se tuvo que retirar. ¿Ella ahí ya no puede reclamar nada o al contrario?
Fanny, gracias por la pregunta. ¿Hace cuánto renunció al puesto de trabajo?
La semana pasada.
Vale. Entonces, sí, a ver, aquí se pueden hacer varias cosas. Es verdad que cuando hay un cansancio y un agotamiento generalizado, pues a veces quisiéramos mandar un poco a paseo, por decirlo vulgarmente.
Perdón, doctor, señora. Es que no le daban tiempo ni para ir al médico, es para nada, nada es nada. O sea,
ok, vale, perfecto. Entonces, yo lo que haría en este caso es mandar ya un burofax, ¿de acuerdo? ¿Para qué? En ese burofax le vamos a explicar los motivos que dieron origen a esa carta de renuncia. Si hubo carta de renuncia, si no hubo carta de renuncia, pues entonces decimos que reafirmando la decisión extintiva de la relación laboral, ya no es por, es una renuncia voluntaria, pero es debido a un incumplimiento. Entonces, el estatuto de los trabajadores le da derecho a la persona trabajadora que cuando hay un constante incumplimiento por parte del empleador, pues que acarree una indemnización, en este caso es por extinción de contrato, ¿de acuerdo? Sí. Se liquida igual que la improcedencia de un despido, lo que pasa es que, como todo en derecho laboral, Fanny, tenemos que mostrarlo, tenemos que acreditarlo por escrito. Entonces, yo haría un burofax y estando dentro de esos 20 días que nos da la ley para poder impugnar un despido o una extinción de contrato en este caso, lo pediríamos y además vamos a pedir indemnización por despido improcedente, por el constante y reiterado incumplimiento.
Perdón, doctor, no, ella se retiró, ella voluntariamente.
Fanny, lo que te estoy diciendo es que como estoy tan cansada, yo digo, mire, no aguanto más, me voy.
Sí, ya entiendo, vale.
Lo suyo hubiera sido que antes de esta renuncia hubiéramos hecho este burofax, pero como ya está hecho, digamos, pues entonces un poco intentemos reconducir esta situación. ¿En qué sentido? En el sentido de poder demostrar que esta renuncia fue originada por el incumplimiento. Entonces, usted no me paga, usted no me deja ir de vacaciones, usted me da un permiso, pues yo me voy. Entonces, ese incumplimiento genera una posible indemnización. Se calcula como si fuera una improcedencia, a eso me refiero. Pero además tenemos que pedirle a esta gente que nos pague el finiquito, es decir, las vacaciones, las horas extras no trabajadas, trabajadas y no pagadas, las diferencias salariales y las pagas extras. Entonces, Fanny, dile a tu sobrina, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, agendamos una reunión, una videollamada y nos ponemos manos a la obra a preparar todo esto, ¿vale?
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Mira, mi nombre es Marta. Estoy llamando aquí en Madrid.
Adelante,
y
Marta.
Mi consulta es la siguiente. Mi hermano estuvo viviendo aquí en España hace 10 años y cotizó aquí en España 15 años en la Seguridad Social. Me pregunta él cómo hace para sacar la vida laboral que tuvo aquí en España para poder ir a hacer los trámites de la pensión en Colombia y si eso le vale allí en Colombia o no.
Gracias. Doña Marta, ¿una qué edad tiene su hermano? Disculpe.
Mi hermano tiene 57 años.
57 años. Vale, entonces, gracias por la pregunta. Lo digo, y cada vez que me preguntan algo de seguridad social y de pensión, sobre todo, recordemos, 1 + 1 = 2 en materia de pensiones, mucho menos de convenio bilateral. ¿De acuerdo? Esa es la primera premisa, ya. Doña Marta. La segunda, si su hermano cumple 15 o tuvo 15 años de cotización aquí en España, lo cierto es que él puede pedir el reconocimiento de esos aportes ahora que está en Colombia. ¿Qué pasa? Que como en Colombia, para generar el derecho a pensión, los hombres la pedimos a los 62, las mujeres a los 57, teníamos que esperar primero a esa fecha, ¿de acuerdo? Pero lo peor, o lo peor no, lo que debemos tener en cuenta además es que España, es decir, yo presento mi solicitud a Colpensiones con mis 62 años y mínimo mis 1.300 semanas para generar un derecho a pensión. Si tengo menos de las 1.300 semanas, lo suyo es que él pida al Instituto Nacional de Seguridad Social en España, esto vía Colpensiones, que reconozca la cuota parte de esas cotizaciones. Aquí la dificultad que vamos a tener, doña Marta, es que el INSS, España, va a reconocer esos 15 años, pero no ahora, sino en el momento en que él cumpla los 66 años, 6 meses, la cual es la edad de jubilación mínima en España hoy por hoy. Entonces, habría que ver un poquito cómo está la cotización en Colombia, ver si merece la pena pedir esa pensión al amparo del convenio, porque la otra opción que yo le recomendaría a su hermano, doña Marta, es, un momento, si él vivió aquí, tiene 15 años de cotización, ¿por qué nos esperamos un poquito? Hacemos una afiliación a convenio especial en los dos últimos años, por ejemplo, cumple unos 17 años de cotización y aquí por España le pedimos la pensión de jubilación. Esa sería una propuesta, pero claro, habría que verlo con su sabana de aportes de Colpensiones, con su vida laboral de española, y lo que puede hacer para acceder a esa vida laboral es mandar un escrito, una autorización o un poder a usted directamente, por ejemplo, o a nosotros como equipo profesional para encargarnos de todo este trámite de inicio a fin, doña Marta. Me gustaría verlo con su hermano en una videollamada. Recordemos, recordarles que tenemos el sistema de videollamada precisamente para eso. Su hermano que está en Colombia, usted que está en Madrid y yo aquí en el barrio del Pilar, con muchísimo gusto hacemos la videollamada y revisamos un poco toda esta documentación, ¿de acuerdo?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. ¿Hola? Bueno, aquí tenemos un... Vamos entonces con esta. Es que no nos quieren colgar la otra. Bueno, en fin. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Una pregunta para el abogado de Atlán. Mira, lo que pasa es que yo compré un piso, ¿sí? Y lo compré el 28 de octubre. Y ahora me llega en noviembre, el 12 de noviembre, me cobran comunidad agua y una derrama. No sé si eso me toque pagarlo a mí, porque la factura de lo de la luz que miramos hasta el 25 estaba la lectura, 25 de octubre. Entonces no sé si me toque pagar a mí esos 106 euros.
Bueno, Hernán, pues gracias a ti por la pregunta. Tendríamos que ver lo que se pactó en la escritura de compraventa. Como norma general, el inmueble, o sea, el vendedor se encarga de todas las obligaciones derivadas de la vivienda hasta el momento de la compraventa, de la firma de la escritura pública, a menos que haya algo se haya dicho, ¿de acuerdo?
Por perdona, ejemplo, que perdona, es... Diego.
Sí, señor.
Perdona. Decía que se debía entregar el inmueble libre de cargas y hablo con la administración, la administración me dice que no, que cobran, que es que por adelantado el mes de comunidad, porque me vino por 106 euros, entonces me cobran agua, comunidad y una derrama de que hay.
Muy bien, como norma general, Hernán, las comunidades de propietarios se cobran por mes adelantado. ¿Vale? Es decir, comienza noviembre, pagamos noviembre. Comienza diciembre, pagamos diciembre. No es mes vencido. Ojo, lo que sí te cobrarán seguramente mes vencido es el consumo de agua. Por eso al momento de la compra-venta es importante ver la lectura de contadores, ver qué se ha consumido hasta el momento de la compra-venta y producto. A partir del momento, perdón, que firmamos, de ahí para adelante, tú eres el obligado en absolutamente todos los suministros, todas las contribuciones, todos los consumos que se hagan de la vivienda. Por ejemplo, si hay una derrama, lo suyo es que la parte vendedora te hubiera explicado que había una derrama, porque una derrama es un incremento más en la cuota de la comunidad. Y como norma general, eso lo negociamos. La derrama la paga usted, porque o a menos que usted me haya dicho, mire, hay una derrama pendiente y quedan 10 pagos. Pues entonces yo lo asumo. Pero este deber de información es obligatorio tanto para la parte vendedora como para la parte compradora. Esto lo vamos a ver en la escritura de compraventa, ¿verdad? Y sobre todo, ten en cuenta que al momento en que tú compras, hasta ahí es obligado el anterior propietario. Y ahí en adelante, tú vas a pagar la parte proporcional que hubiera correspondido a esta factura, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Esmeralda de Pamplona.
Adelante, Esmeralda.
Mira, la pregunta es, bueno, es que estoy trabajando, tengo dos contratos cotizando la Seguridad Social, pero son por muy poquitas horas. Entonces quisiera darme como autónoma, pero quiero saber si tengo algún problema con la Seguridad Social, algún inconveniente.
Bueno, Esmeralda, no, seguramente tú como residente legal o como ciudadana española no tendrás problema en tener una pluriafiliación, se llama eso, porque tienes dos altas por cuenta ajena y luego te quieres dar de alta como empresaria autónoma. No te desanimo, ni mucho menos, al contrario, si hay una muy buena iniciativa de negocio, tienes un muy buen proyecto, un emprendimiento y demás, te animo a que lo hagas. El tema es que los autónomos, corrígeme Álvaro, pagamos una barbaridad de impuestos a nivel de IRPF, a nivel de IVA, a nivel de declaraciones trimestrales. Entonces, para que tú puedas hacer una cotización adicional, lo que yo más bien sugeriría es, si hay más horas en esos contratos, que te las incrementen, y si encuentras un tercer trabajo, ojalá sea por cuenta ajena y con afiliación a seguridad social. ¿Por qué? Porque un alta como autónomo para solo dos contratos, pues el tema es que la carga tributaria va a ser muy alta, ¿me entiendes? Entonces, si hay un emprendimiento y una buena opción de negocio, claro que sí, date de alta como autónomo y ya con un muy buen gestor, eso es importantísimo, ahí ya nos ponemos con todas las declaraciones a las que haya lugar. En caso contrario, cuantas más relaciones laborales tengamos, mucho mejor. Es verdad que tenemos que hacer un IRPF, la declaración de la renta, sí, pero se corresponde más con la realidad, incrementas tu base de cotización y las horas efectivamente trabajadas, Esmeralda, ¿vale?
Bien. Bueno, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a usted por la llamada. Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro, buenos días. Habla con Rodrigo. Soy cliente del abogado. Por consulta, le informo que ya le mandé los papeles para el S4. La pregunta mía es que yo voy a reclamar los gastos de escrituración de un piso que compré en el 2007 en Jaén y llamé a la notaría y resulta me dice que esos recibos del 2007 de los gastos ya no los tienen. A ver qué debo hacer. Muchas gracias, Álvaro y el doctor.
Don Rodrigo, claro que sí. De hecho, nos llegaron sus papeles, ya se los digo también al aire. Don Rodrigo, tenemos que ver un poco esa documentación allí en Jaén, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque toda esta documentación, se supone que si ya no está tanto en la notaría, pues tiene que ser un archivo. Y de hecho, los colegios notariales, en este caso en Andalucía, te van a indicar, o para eso también ponte en contacto con nosotros y lo revisaríamos, para ver en dónde están inscritos o a qué notaría se mandaron todas esas escrituras antiguas. Así que, pues Rodrigo, como tú ya tienes tu ficha de inscripción en el despacho, por favor ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a hacer esa gestión. Pero se puede pedir, si son documentos históricos de notaría, por ejemplo, en el decanato notarial o en el colegio de notarios, en este caso de Andalucía, ¿vale?
Muy bien.
Vale, gracias, muy buen día.
Venga, igualmente, muy buen día. Muchas gracias a todos y a todas las que se comunican. Los que se comunican, les quiero dar a esta hora el teléfono del abogado Diego Bonilbaca. Es el 685-267574. Repito, 685-267574. Ese es el teléfono de Diego Bonilbaca para que ustedes lo tengan en cuenta. Espérenme un segundito que se está sonando por aquí. Para que lo tengan en cuenta. Diego, entonces, expectantes del día de mañana, el viernes no hay asesoría jurídica precisamente previendo el tema del análisis de ese documento.
Correcto.
Final, ¿no?
Sí, bueno, el viernes haremos asesoría, o sea, el espacio contigo para que la gente nos llame o a estar habilitado, ¿no? El viernes yo hago el programa. Lo que no tendremos es atención en el despacho ni en teléfono.
Ah, vale. Es que
no lo había entendido, sí. Nos sentamos a estudiar todo el equipo, el viernes, para que la gente lo sepa. Igual lo pondremos en nuestros estados de WhatsApp, en nuestras redes sociales y todo. Pero el viernes no vamos a tener el despacho, o sea, vamos a estar en el despacho, pero vamos a estar a puerta cerrada estudiando. Viernes 22 de noviembre, Bonilbaca no va a estar abierto, salvo una urgencia o algo así, pero ¿por qué? Porque nos vamos a sentar a estudiar. Ese día tenemos jornada de estudio con todo el equipo del despacho, para que lo sepan. Pero ese día sí tendremos nuestra asesoría normal, de 10 a 10 y media, como todos los viernes. Eso sí, sin problema.
Muy bien. Pues repito entonces el número para la gente que está comunicándose en este momento en el programa. El 685-26-7574. 685-26-7574. El teléfono de Diego Bonilbaca. Diego, nos encontramos mañana. Si nada extraordinario ocurre.
Claro que sí. Mañana, bueno, esperaremos mañana. O sea, el Consejo de Ministros es por la mañana. Pero bueno, mañana estamos ahí todos. Ya le digo como el 24 de diciembre, esperando al día siguiente a ver qué viene. Un fuerte abrazo para ti y para la audiencia. Mañana más asesoría, Álvaro.
Perfecto. Vamos a despedir por aquí al abogado. Exacto. Y yo me quedo para comentarles a ustedes que las personas que están interesadas en sacar la nacionalidad española en el año 2025, pues es importante que ustedes vayan haciendo una especie de resumen de los requisitos, si cuentan con ellos, pues para que empiecen a hacer ese tipo de trámite. Saben que el primero de los trámites, antes que ir a reunir documentos como el registro civil de nacimiento, los penales, en fin, todos estos papeles que se suelen juntar para poder hacer en este caso la presentación de la solicitud, pues lo primero es presentar el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Ese examen, si ustedes requieren ayuda para hacerlo, pues con todo el gusto, yo les envío la información. Ayer precisamente tuve un grupo de personas que se van a examinar ahora en este mes de noviembre. Muy, muy, muy agradable el grupo de ayer, muy participativo, con muchas interés en aprender. Y pues yo espero haber hecho el trabajo que se requiere, en este caso, que queden con unas bases muy sólidas para presentar ese examen y tener suerte en él. ¿Qué significa tener suerte? Pues sacarse el apto, el certificado de apto, y poder en ese caso adjuntarlo a los documentos que se presentan a consideración del Ministerio de Justicia. No olviden que con la velocidad que está adquiriendo la notificación, el sistema de notificaciones, pues esa misma velocidad a la que le están, entre otras cosas, aplicando la inteligencia artificial, pues hace que vaya muy rápido, las solicitudes se estén contestando en muy poco tiempo. Entonces, yo lo que hago es animarlos, no puedo hacer otra cosa, animarlos desde aquí a que lo presenten, a que se den cuenta de la cantidad de ventajas que trae el hecho de tener un DNI y un pasaporte español en el bolsillo, porque si en algo estamos de acuerdo, es que la situación de una persona residente no es la misma que de una persona con nacionalidad española. Eso está absolutamente claro, no hay necesidad ni siquiera de discutirlo ni de ponernos bravos o contentos por eso. No, eso es lo que es. Una persona que no ha obtenido la nacionalidad española siempre estará dentro de ese bucle de estar cumpliendo con permisos que se extinguen, luego hay que renovarlos y así nos va, ¿no? No, que es que a mí la tarjeta me la dieron por 5 años, entonces dentro de 5 años las situaciones pueden cambiar, dentro de 5 años las circunstancias de este país pueden ser otras, puede llegar, por ejemplo, un gobierno que diga, porque se le da la gana, pues a los latinoamericanos, ¿por qué les tenemos que dar 2 años apenas de estancia de residencia en España para obtener la nacionalidad española? ¿Cómo así que se van a nacionalizar y que no sé qué y tal? Pues a partir de ahora 10 años como todo el mundo. Esas cosas pueden pasar, ustedes saben que sí, que no es producto, ¿no? Esas cosas pueden ocurrir. Entonces, me parece a mí que es importante que con las reglas del juego que tenemos actualmente, y teniendo en cuenta que las cosas pueden cambiar de una forma dramática de un día para otro, porque así está el mundo, ¿sí? Antes no nos cabía en la cabeza no sé qué cosa y ahora ya nos cabe, porque están ocurriendo. Pues este tipo de situaciones también pueden ocurrir. No los estoy alarmando ni les estoy diciendo que es que hay que entonces ir a colapsar el sistema para sacar la nacionalidad española, porque nos van a decir más adelante que entonces ya no 2 años, sino que van a ser 10. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que este tipo de cosas pueden llegar a pasar. A veces damos por sentado vainas que luego pueden cambiar y uno dice, pero ¿cómo así? Pues sí, advertidos estábamos. Entonces es importante. El hecho, por ejemplo, de que, mire, el solo hecho, les voy a poner un ejemplo. Si hay sectores de la política española que no están muy interesados en que se expidan pasaportes españoles y DNI españoles a personas que no han nacido aquí. Fíjese que estoy teniendo cuidado con las palabras que utilizo. Si hay sectores empeñados en eso, esos sectores pueden llegar a gobernar. Y cuando esos sectores gobiernan, lo que creíamos que no podía pasar, puede pasar. Ah, no, pero es que yo soy latinoamericano y a mí los que están hablando sobre los musulmanes, los moros les llaman. Que los moros y no sé qué, entonces esos son otros, y pero hablan de nosotros muy bien, que porque nosotros les caemos bien, que porque somos cristianos y que porque hablamos español. Mire, para una mente extremista no hay esos límites. ¿Sí? Esos límites se pueden poner en determinado momento, cuando hay un chivo expiatorio. Cuando ese chivo expiatorio lo han anulado, ya esa prueba, ese obstáculo lo han superado, entonces se ponen a mirar alrededor a ver a quién le joden la vida, contra quién vamos. Porque es que el ir contra alguien hace que obtengan apoyos. Y ahí lo importante es identificar un blanco fácil para ir contra ellos. Y ojalá que ese blanco fácil tenga muy mala reputación en el resto de la gente, porque nosotros nos cobramos eso políticamente. Así funciona. Entonces, por eso ese dicho que dice, cuando están cortando las barbas del vecino, yo tengo que poner las mías a remojar, si es que me las voy a dejar cortar. Por eso es importante hacer las cosas con las reglas del juego que tenemos hoy. Mire, ustedes dirán, pero eso es muy complicado porque en el Parlamento no van a tener mayorías absolutas para hacer cambios tan drásticos. Por ejemplo, es decir, que ya a los latinoamericanos no les es válido 2 años de estancia regular y continuada en España, sino a partir de ahora 10. Sí, es probable que se necesiten unas mayorías que ahora mismo en el panorama político no se avizoran. Pues de momento. ¿Sí? Pero imagínense que hacen cambios en el examen. Entonces, en lugar de tener un examen que tiene un grado de dificultad, evidentemente hay un grado de dificultad, pero es un examen que estudiadito, que poniéndole algunos minutos de atención, uno lo puede sacar adelante. Imagínense que lo vuelvan difícil, complejo, donde de verdad lo pongan a uno a estudiar como sacándose la licencia para conducir. Ustedes saben que mucha gente dice que es muy difícil, ¿no? Pues hasta ahí llegó el camino, dañan el caminado, como llaman, ¿sí? Pónganle cuidado, por ejemplo, a esto. Así como esperamos un cambio del reglamento de extranjería el día de mañana en el Consejo de Ministros, un cambio en el reglamento de extranjería que, a mi modo de ver, de acuerdo a lo que he leído, a lo que he visto, a lo que he investigado y a lo que les he explicado en este mismo programa, a mi modo de ver, trae muchas ventajas para la gente. Imagínese esto, solamente este punto. Imagínense que para una persona que tenía intenciones de regularizarse en este país con un contrato de trabajo a 40 horas semanales y de duración mínima de 1 año, en el que tenían que mantenerle ese año, imagínense que eso cambia, por ejemplo, para que ya no sean 3 años de estancia irregular en España, irregular y continuada, sino 2 años. Nos bajan 1 año. Eso es, a mí me parece, ¿eso es bueno o es malo? Les pregunto. Y les pregunto a todos, a los que votan derecha, a los que votan izquierda. ¿Es bueno o es malo que dentro de las posibilidades de regularización, una persona que estaba esperando el arraigo social, que actualmente es de 3 años, presentando un precontrato a 1 año, 40 horas semanales, le reduzcan esos 3 años a 2 años presentando un contrato que no tiene que ser un contrato a tiempo fijo, sí, y aparte de eso no de 40 horas, sino incluso hasta de 20 horas, encadenando otro tipo de trabajos también para hacer esa cantidad de horas. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Nos han perjudicado o nos han beneficiado? Yo diría que nos han beneficiado. Pero puede ser, imagínense que ese gobierno que tiene la potestad de sacar un reglamento de estas características, imagínense que ese gobierno no nos quiere beneficiar, sino que por el contrario, nos quiere perjudicar o hacernos lo más complicado. Entonces, que el arraigo social ya no sea de 3 años, sino de 4. Ustedes dirán, no, pero no. Hombre, claro que se puede. Así como pueden reducirlo de 3 a 2, lo pueden aumentar de 3 a 4. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero eso es lo que no se da cuenta la gente cuando va a votar. Eso es lo que la gente no discierne, eso es lo que la gente no es capaz de poner en perspectiva y darse cuenta, porque cuando uno no sabe identificar, voy a poner una palabra que no me gusta, pero necesito recrearlo de esa manera. Cuando, es más, lo voy a poner de una forma distinta, un poquito maquillado. Cuando uno cree que los enemigos no son los enemigos, sino los amigos, pues se le puede meter un demonio a la casa. ¿Sí? Entonces, eso es bueno que tomemos nota de estas cosas, porque yo insisto, a partir de que el nuevo reglamento vea la luz, es donde nos vamos a dar cuenta que aquí hay muchas medidas que van a beneficiar a miles de personas. Y no me cabe duda decir beneficiar, van a beneficiar, se van ustedes a dar cuenta de eso. Pero podría ser que no estuviésemos celebrando beneficios, podría ser que estuviésemos, en este caso, doliéndonos porque aumentan los requisitos. Eso también podría ser. Pero claro, de esto solo nos daríamos cuenta ante hechos consumados. Es decir, que venga un gobierno y diga, pues este reglamento está muy laxo, esto está hecho para todo el mundo y eso genera un efecto llamada que no es deseable. Entonces vamos a cambiarlo y lo vamos a reforzar y lo vamos a poner más complicado. Eso también puede pasar. Pero no esperemos a ese escenario, ¿no? No esperemos a ese escenario, pues, para tratar de acoger lo que tenemos hoy. Es decir, inmigrante avisado no muere en España, ¿vale? Bueno, los que quieran hacer en este caso el examen de nacionalidad, presentarlo, que le echen una manito, que le eche una manito, con el mayor gusto. Lo disfruto mucho, me lo disfruto mucho y creo hasta donde sé entender que buena parte de la gente que toma el curso también se lo disfruta y aprende, y aprende. 616-44-22-25. 616-44-22-25. Me ponen un mensaje con la palabra curso y yo les envío la información, ¿vale? Venga, ya volvemos.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold. El colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos. Hecho a mano y con materiales de nanotecnología. Rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-0819-18 y recibirás un reloj de regalo. 641-0819-18. Desde solo 25 euros al mes. Con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Álvaro, buenos días. Y radio escuchas de todo noticias. Buenos días. Bueno, Álvaro, en mi opinión y como consejo, le diría que si tiene cosas negativas o que no le hayan gustado del gobierno del doctor Gustavo Petro, se la reservara de momento. Usted sabe que la gente se queda con lo malo. Y cualquier comentario que haga en este momento puede ser fatal para el pacto histórico y para los que estamos buscando, o los progresistas que estamos buscando ser un solo partido y que ojalá pueda ganar a la derecha. Yo creo que bastante tenemos con los medios de comunicación en Colombia, con los mismos políticos y todo el mundo hablando en contra de Petro. Creo que de momento, si tiene comentarios o algo así, esperemos que termine ese gobierno para que el próximo no caiga en los mismos errores. Pero de momento, en mi opinión, y con todo respeto, es mejor guardar comentarios negativos. Tenemos que más bien en este programa o en su programa tratar de hablar cosas positivas para que llame a la gente a seguir con las ideas progresistas. Por un bien, por un estado de derecho para todos.
No, yo le agradezco mucho su sugerencia, su recomendación, su consejo, pero no mucho me temo que no lo puedo seguir porque es antinatura, es decir, es antinatura de este programa, antinaturaleza de este programa. Ahora, lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un error que se comete, por decir algo, con la compra de los carrotanques, ¿sí? Eso no es un secreto para nadie, eso fue un error que se cometió, un error de primíparo en el gobierno, pero no es lo mismo hablar de la compra de unos carrotanques que del asesinato por parte del ejército de muchachos inocentes. Entonces, nosotros también tenemos que estar preparados para la crítica. Mire, lo que usted está diciendo tiene una complejidad enorme, porque tanto que lo lleva a uno a pensar en que lo que nosotros no podemos hacer es convertirnos en lo que están convertidos los que nosotros criticamos. ¿Quién dijo que los medios que tienen una tendencia progresista no pueden criticar directamente a los gobiernos progresistas? Caer en ese error es fatal, fatal, porque entonces esa tarea de la crítica se la dejamos única y exclusivamente a los medios de derechas. Y los medios de derechas no van a saber hacer la pedagogía, porque no les interesa, que podríamos hacer los medios de izquierda en una reflexión. ¿Sí? Una reflexión. ¿Y sí hay que reflexionar sobre el ejercicio del poder? Claro que sí. Es indispensable reflexionar sobre el ejercicio del poder. ¿Cómo lo ejerzo? ¿Y cuáles son los errores? Yo prefiero que a mí un error que cometo en la vida me lo haga ver un amigo que un enemigo. Porque el enemigo no lo hace con intención de edificar en esa persona que comete el error un ser humano mejor. No. El enemigo no lo hace con esa intención. El enemigo lo hace con intención de dañar, de acabar. Mientras que el amigo, si es amigo, no estoy hablando de los amigos que fingen serlo y no lo son. El amigo que es amigo, por el contrario, lo que hace es poner ahí unos puntos, simplemente que a veces se hablan, ni siquiera porque se enrotulen dentro del concepto de una crítica, mira, quiero que cambies esto. No, se habla. Y uno dice, oiga, pues sí, tiene razón. Creo que ahí estaría bien reconducir el rumbo, lo que sea, porque probablemente lo que para otro sea un error, para quien ejerce eso o a partir de esa persona que se hace ese comentario, pues considere que no es un error. Entonces, yo sí creo que la crítica no se puede parar, no se puede ni de gobiernos amigos, ni de gobiernos enemigos, ni del hermano, ni del primo, ni de la pareja, ni del papá, ni de la mamá. La crítica no puede parar. Cuando la crítica se para, se para la inteligencia. Y la inteligencia no puede parar. No puede parar. La inteligencia tiene que ser en los seres humanos una constante. Porque si no, nos entregamos a las fauces de la ignorancia. Y o sencillamente esa piña colectiva de, ¿no? En el que no se puede criticar porque automáticamente es como estar generando un daño. No, hay cosas que se pueden criticar. Por ejemplo, tomemos otra vez el caso del paso de Yolanda Villavicencio por Colombia Nos Une. Uno podría tener críticas, pero eso no significa acabar con la reputación de una persona. Hay quienes, por el contrario, utilizan la crítica para acabar con la reputación de una persona. Y ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, no es sano sencillamente decir, no, de momento, porque fíjese, voy a decir lo mismo que usted dice para que usted escuche lo mismo que usted ha dicho, pero lo escuche en voz de alguien más y se va a dar cuenta de que tiene un peso muy grande. Entonces decir, oiga amigo, hagamos una cosa, no critiquemos nada que haga mal este gobierno, así pensemos que lo está haciendo mal en esto o en aquello, no lo critiquemos. No, esperemos a que termine el gobierno para criticar. No sé si le captó ahora, así, puesto de esa manera, no sé si captó la complejidad de lo que usted está pidiendo. ¿Sí? Yo creo que lo captó. No, hagámosle. Porque, digamos, si se lo estuviera pidiendo, no sé, al dueño de una barbería, al dueño de una panadería, de una discoteca, ¿no? Pero es que usted está hablando con la persona que tiene un medio de comunicación. Y este medio de comunicación, por más que yo comulgue con las ideas de Gustavo Petro, no significa que este medio de comunicación deje de ser un medio de comunicación. Y mucho menos cuando he sido yo el que he tenido que echarme a cuestas la responsabilidad de sacarlo adelante sin pedirle ayuda absolutamente a nadie distinto a los oyentes. Y algunas veces. Pero ustedes a mí no me ven tocando las puertas de la Colombia Humana pidiendo algo, ni en los pasillos de la embajada buscando algo, o en el consulado pidiendo cosas para mí, o en el gobierno, oiga, quiero que me nombren allí, miren a ver cómo le hacen, écheme una mano. No, nunca, nunca, no, no puede. Y ojo que lo estoy diciendo en vivo y en directo. Yo creo que no hay una sola persona que llame en este momento al programa y diga lo que usted está diciendo es mentira porque usted hizo una llamada a fulanito de tal para ver si lo nombraban en no sé qué parte. Porque si eso es así, los invito a que llamen y me hagan quedar mal. Aquí en vivo y en directo, como hacemos todo. Entonces, si yo he sido el que he sacado las cosas adelante para mantener mi independencia, cuidado, para mantener mi independencia, pues ahora, al son de los cocos, no voy a dejar de criticar simplemente porque no, eso no se puede, y menos un medio de comunicación. Entonces, yo le recibo a usted su sugerencia con todo el respeto, así como usted también hace la sugerencia con todo el respeto, pero con todo el respeto también le digo que ni de fundas, que ni de fundas. Ahora, ¿por qué no me empecino y hurgo en la herida de los errores de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro? No lo hago porque creo que los errores de un gobierno como el de Gustavo Petro son errores que se cometen de libro, precisamente porque es un gobierno nuevo, porque nunca había tenido la oportunidad un movimiento progresista de regir los destinos del país. Y entonces yo no lo veo, digamos, dentro del ¿no? De que es que ahí hay un error porque hay la intención de errar porque con eso están beneficiando a otros y tal. No. Yo sí creo, por ejemplo, pero voy a hablar de un error que me parece a mí. Yo creo que han nombrado en unos cargos muy importantes que tienen que ver con la ciudadanía y con el contacto con el ciudadano real, no el ciudadano de los clubes, ni el ciudadano del norte de Bogotá, que también es ciudadano y también merece tener una interlocución con un gobierno. Yo no estoy diciendo que no, pero yo creo que al ciudadano de a pie, ¿sí? Ese por el que Gustavo Petro cada vez que se sube a una tribuna a hablar representa, porque los pobres más pobres se sienten representados en Gustavo Petro. Yo creo que eso es así. Y cuando ustedes miran las encuestas, se dan cuenta que ese gobierno tiene un grado de aceptación bastante grande que ha venido en aumento en los sectores más populares. ¿Sí? Y eso sí ha cambiado. Eso es algo que ha cambiado desde las elecciones, porque los sectores más populares estaban con la derecha. Que acuérdense que yo decía aquí que Colombia era una fábrica de pobres de extrema derecha. ¿Sí? Eso ha venido cambiando. Petro se ha venido, su empeño por representar a los más frágiles ha venido ganando ya rédito. La gente ya ha empezado a entender que nunca antes había un presidente que llegaba a ponderar los derechos para la gente más necesitada. ¿Y cuáles son esos derechos que quedan consagrados en las leyes que se aprueban? Por ejemplo, el hecho de tener una sanidad que llegue a las zonas más apartadas del país. El hecho de tener una sanidad preventiva que pueda privilegiar la posibilidad de que se llegue antes a la familia con medidas preventivas antes de tener que curar al enfermo. Por ejemplo, la devolución de la mesada 14 para los veteranos de las fuerzas militares. Por ejemplo, pues el hecho de saber que en este momento hay una transformación en el campo a través de programas donde se ha inyectado una fuerte suma de dinero que han repotenciado el campo, lo han revitalizado y han hecho que, por ejemplo, su aumento, la incidencia en la economía nacional llegue a crecer incluso hasta 12 puntos. A mí eso me parece que eso está bien. Y el hecho de que se entregue tierra para el que la quiera trabajar, para personas que han sido despojadas y se les devuelva el derecho a tener un pedazo de tierra donde puedan ir a sembrar futuro, a sembrar su expectativa de vida. A mí eso me parece que eso no lo hacen otros gobiernos, no lo han hecho otros gobiernos. El hecho de que le dé dignidad, por ejemplo, a policías, a soldados, que fíjese cómo los instrumentalizan los partidos de derecha hablando de nuestros policías, nuestros soldados y no sé qué, pero a la hora de ir a preguntarles, oiga, ¿y usted qué medidas ha tenido para beneficiar a estos muchachos que vienen precisamente de los sectores más pobres del país? Ninguna. Comiendo mal, durmiendo mal, mal pagados. Imagínese que un soldado raso, cuando llegó Gustavo Petro a la presidencia, ganaba como 300 mil pesos. 300 mil cagados pesos, y me van a disculpar la palabra. Ah, ¿y quiénes habían gobernado? Pues los que habían utilizado a los soldados de la patria, los soldados de la patria, y se les llenaba la jeta hablando de los soldados de la patria, pagándoles una mierda. Sin municiones, sin pertrechos, exponiéndolos precisamente al ataque del enemigo, mal alimentados. Y resulta que llega este, y los utilizaron incluso hasta para hacer el trabajo sucio que ellos no fueron capaces de hacer, porque ellos no se iban a mugrar las manos. Uribe no se iba a ir a matar a un muchacho de 18 años y presentarlo como baja en combate, porque él no, él simplemente levanta el teléfono y dice: quiero litros de sangre. Esa es la orden. Y para eso tiene un séquito de generales de extrema derecha fascistas que se encargaron de cumplirle los deseos al patrón. Y le pusieron un reguero de muertos que ahora la extrema derecha más extrema, en la más derecha de los extremos, como el señor Polo Polo, pues ya se dan el lujo incluso hasta de agraviar a las madres que perdieron a sus hijos en esta aquelarre de la muerte, donde un presidente define la vida de colombianos inocentes, porque eso es así, gústele al que le guste. Ah, pero eso sí, hablaba de los soldados y el dedito arriba y no sé qué, ¿no? La policía la tenía convertida en una guarida de ampones, ¿sí? En una guarida de ampones y de asesinos, que cuando el pueblo se les alebrestaba y salía a la calle a pedir reivindicaciones y cambios para el país, entonces los sacaban a disparar al cuerpo. 50 manifestantes jóvenes muertos, mujeres violadas, hombres violados, porque aquí tuvimos testimonios de muchachos violados, ¿no? Y sin embargo, nuestros policías, nuestros soldados. Oiga, ¿y usted qué hizo por los policías y los soldados? Es que esos veteranos que se iban a replicar el discurso de la extrema derecha, ¿recuerdan ustedes que al comienzo de este mandato llegaron incluso a llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá? ¿Dónde están ahora? No aparecen. Petro les ha metido un gol porque se los echó en el bolsillo. Se dieron cuenta que los otros, la derecha, lo único que hacía era instrumentalizarlos. Y salía la senadora Paloma Valencia, salía María Fernanda Cabal hablando de nuestros policías y nuestros soldados. Oiga, ¿y ustedes saben cuánto ganan estos muchachos? No, nuestros policías y nuestros... ¿Ustedes saben cómo se están alimentando? No, nuestros policías y nuestros soldados. ¿Ustedes saben qué tipo de municiones tienen, utilizan, si tienen en existencia cuando están recibiendo el ataque del enemigo? No, nuestros policías y nuestros soldados. Y no les daban nada. Resulta que este presidente, que fue guerrillero, que los combatió, ¿sí?, les mejora el sueldo, empezando por ahí. Y no en cualquier huevonadita, no. Estos muchachos de 300 y pico de mil de pesos pasan a ganar 700 y pico de mil. Díganme si eso no es un salto cualitativo y cuantitativo. Si aquí me están escuchando madres, padres, familiares de soldados, hablen con ellos y pregúntenles si yo estoy diciendo mentiras. Les mejoran la dieta. El promedio de la alimentación de un policía, de un soldado, especialmente de los soldados que son los que más, ¿no? Los que están en este caso en guarniciones y tal. El promedio que se gastaban en la comida de un soldado eran como 5,000 y pico de pesos. ¿Sí? Hoy son 14,000 pesos lo que se pagan, que es más o menos a lo que consigue uno más o menos un menú en Bogotá, en un barrio de Bogotá. Se les duplica y un poco más que se les duplica la dieta para que se alimenten bien. Otra cosa, resulta que ahora ya podemos pensar en algún momento en que un general proveniente de una barriada popular pobre de Colombia, que se mete a estudiar la carrera de policía, puede llegar a comandar la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque las barreras que había y que no quitaba la derecha en sus gobiernos, porque le convenía. ¿Qué le convenía a la derecha? A la derecha le convenía que los apellidos fulanito de tal y sutanito de tal llegaran al generalato, pudieran llegar al generalato. ¿A partir de qué filtro? Pues de la Escuela Militar de Cadete General Santander, donde se forman los generales del país, pero es que resulta que para entrar allá se necesita ser rico. Se necesita tener mucha plata. Porque además de eso hay que comprar los jugueticos. ¿Cuáles son los jugueticos? Que la daga, que el birrete, que el pañuelo, que en las botas, que no sé qué, que la correa, que el cinturón, que tienen que estar impecables, que ya no sirve un uniforme, sino que tienen que ser mínimo dos por lo menos para lavar y poner a secar. Claro, pues un muchacho así se gasta un dineral que no tiene el muchacho de estrato 2, de estrato 1, menos el de estrato 0, y que a duras penas llega el del estrato 3 para arriba, no para abajo. Y el presidente llega y dice, el ingreso a la Escuela Militar de Cadetes a partir de ahora será gratuito. Y el equipamiento se le proporciona por parte del Estado. Eso es democratizar la policía. Y lo mismo pasa con el ejército. Entonces, obras son amores. ¿A qué me refiero con esto? Mire a lo que nos ha llevado su comentario. Yo tengo infinidad de cosas buenas para hablar de este gobierno, de lo que han sido estos 2 años y punta de gobierno, que además es muy poquito tiempo para tanta cosa que ha pasado. Pero eso no significa que no se tenga que poner el dedo en cosas que no se han hecho bien. A mí me parece que la selección de personal en el gobierno de Gustavo Petro ha fallado mucho en muchos casos. No hay gente movilizando gente. Y ese debería ser una parte sustancial, vertebral, nunca mejor dicho, vertebral del gobierno de Gustavo Petro. Tiene que haber gente preparando las bases sociales, explicando, haciendo pedagogía, yendo de un pueblo a otro, intentando cooperativizar a la gente, que la gente pueda organizarse en plataformas, cooperativas, en fin, para poder hacer mucho más eficiente los cambios que se están dando, especialmente, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en las cadenas de producción. Todavía no hemos logrado que el campesino pueda vender mejor y el comprador, es decir, el ciudadano en los grandes centros urbanos, pueda comprar más barato porque no se han roto las cadenas de suministro. Siguen siendo las mismas. Las de los grandes supermercados, que son los que se lucran a la hora de un tomate que sale, por decir algo, en 5 pesos, venderlo en sus estanterías en 30, ¿sí? Encareciendo el producto para el consumidor final y pagándole una mierda al productor inicial. Y eso no ha sido, eso todavía no lo han roto, no ha habido la posibilidad de romperlo. Habíamos hablado, por ejemplo, de crear grandes centros de acopio, grandes centros de abastecimiento de alimentos baratos para la gente. ¿Por qué el Estado no puede ser un gran supermercado? Nosotros ya lo tuvimos algún tiempo. Eso no sería nuevo. Eso sería simplemente coger y desempolvar una idea como la que en su momento fue el IDEMA. Yo sé que hay muchos colombianos que me están escuchando. Yo estaba muy chiquitico, pero muchos colombianos que me están escuchando que alcanzaron a comprar en el IDEMA, que eran unos centros de acopio que le compraban directamente al campesino y le vendían a los ciudadanos a unos mucho mejores precios, con mejor calidad, y existían por todo el país. Eso lo acabaron. ¿Y lo acabaron por qué? Porque las 4 familias que están apoderadas de la cadena de suministros de alimentos, pues llegaron a impedirlo. Llegaron a acabar con eso, apoyan un gobierno que tiene esa idea, que les facilita la vuelta, Y entonces se acabó la posibilidad de comprarle al campesino directamente y de venderle más barato al consumidor final. Se acabó. Y en eso han ido muy lentos. Yo no sé quién esté encargado de eso, pero han ido muy lento, muy lento. Y bueno, un error que ni siquiera soy yo el que lo trae a colación. Lo que pasó, por ejemplo, con la inauguración del parque solar más grande de Colombia y uno de los más grandes de América Latina, que se hizo hace unas cuantas semanas. Resulta que ese parque solar se inaugura en una zona que no tiene luz. Claro, invitan al presidente a la inauguración de ese parque, muy bonito eso sí, unas imágenes de dron, miles y miles de paneles solares, más de 300.000 paneles solares. Hágame el favor, para que ustedes se hagan una idea. ¿Qué es que vamos a producir no sé cuánta energía y tal? Y cuando el presidente toma la palabra le dice, oiga ministro, ¿y por qué aquí no más ahí? Mire, usted ve allá, le dice. Esas casas que se ven aquí, ¿tienen luz? Y el ministro, desde la distancia, pues como, ¿no? No, no tienen luz. Y entonces le pregunta al presidente, es que no soy yo el crítico, el propio presidente es crítico de la gestión de sus ministros. Ustedes se han dado cuenta. Entonces le pregunta al presidente, le dice, oiga, ¿cómo me invitan a mí? Le dice el presidente, y voy a sacar esa locución, porque yo la tengo lista por ahí, me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo me invitan a mí a inaugurar 300.000 paneles solares que van a producir no sé cuánta energía cuando el que está al lado no tiene luz? ¿Usted se imagina qué está pensando esa gente mientras nosotros estamos inaugurando esto? Entonces, ¿y sabe de quién es eso? Pues que no está mal, que está muy bien, que es una empresa privada, ¿no? Que cree y que piensa que Colombia puede ser una buena oportunidad para la producción de energías limpias. Y entonces la empresa, esa empresa inaugura eso y con subvenciones, subvencionadas por el Estado. Óigame, resulta, entonces el presidente le dice, esta gente tiene que tener luz. Los vecinos de esta gran obra tienen que tener luz. Pero es que se encuentran con otro problema añadido. Resulta que si los vecinos de esa gran obra de 300.000 paneles solares quisieran poner ellos también paneles solares, la ley se lo prohíbe. ¿Dónde están los funcionarios del gobierno, Gustavo Petro, intentando generar un proyecto de reforma a esa ley para que la gente, cualquier persona en cualquier parte del país diga, pues yo no tengo luz, la factura me está llegando muy, muy alta, yo voy a poner unos paneles? Mire, la magia de los paneles es tan grande, que en medio de la situación que yo viví allí en mi casa de Valencia, en medio de esa noche un poquito terrorífica, ¿sí? En medio de haberme quedado ahí metido, que no podía salir porque los escombros habían tapado la puerta al acceso de la casa. Lo que sí tuve todo el tiempo, por encima del internet, por encima del agua, lo que sí tuve todo el tiempo fue luz. De hecho, ahí está mi vecina conectada a los paneles de la casa. No falló, no falla. Y lo más bacano de todo es que no me llega factura a final de mes, nunca. ¿Por qué no podemos nosotros los ciudadanos? Eso tendría que ser una revolución, la revolución de los ciudadanos por procurarse la producción de su propia energía a partir de la instalación masiva de placas solares, de sistemas solares de alimentación de baterías subvencionados por el Estado. Y no se ha podido, y llevamos 2 años y pico y no se ha podido. ¿Por qué? Porque nombran personas que no cumplen todos los requisitos. No cumplen todos los requisitos. Ahora, yo entiendo que sea complicado para un gobierno nuevo mirar a los alrededores y decir, ¿de quién me acompaño? ¿De quién me acompaño que sea idóneo? idónea. Yo eso lo entiendo, pero hay que corregir el rumbo. Hay que poner gente que se le meta de lleno a eso. Un poco parte, digamos yo, no voy a utilizar esa palabra. Pero dicen los que están en contra de la gestión de Yolanda Villavicencio al frente de Colombia Nos Une, dicen que ella se quedó corta frente a las expectativas. Entonces, yo en eso también tengo que decirlo. Lo que pasa es que tendría que haber ideas. Ideas. Yo llego allí y hago esto, esto, esto. Cuatro cositas, cuatro. Que saque uno adelante cuatro cosas. Y no es difícil. Pero es que resulta que la idea que se generó del colombiano en el exterior es una idea pobreteada del colombiano en el exterior. Hay una idea de que todos los colombianos en el exterior estamos en la inmunda viviendo en el parque y pidiendo ayudas. Esa es una idea generalizada. Yo no sé si ustedes, los oyentes, me siguen con esa idea, pero da la impresión que nosotros parecemos como unos pollitos esperando a que llegue la mamá pollito o la mamá pajarito y nos meta la comida, la lombricita en el buche. Y resulta que eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros no estamos esperando a que el gobierno o el Estado colombiano nos solucione la situación, porque sabemos que si llegamos a fin de mes y no tenemos con qué pagar, eso es un problema nuestro y tenemos que, así como tuvimos la berraquera y la valentía de coger un avión y venirnos con una mano adelante y otra atrás a reinventarnos la vida, ¿ustedes creen que a nosotros los que nos mantenemos aquí eso nos quedó grande? No nos quedó grande. Nosotros le damos sopa y seco, lecciones de dignidad al país. Lecciones de dignidad al país. Orgullo colombiano es el colombiano que se ha buscado sus habichuelas en el exterior y que, por el contrario, mire qué curioso, es el que mantiene buena parte del flujo de dólares en el país. ¿Sí? Ustedes saben lo que significa las remesas para la economía colombiana. Que si las remesas se quitaran de un día para otro, resulta que la gente dejó de mandar plata a Colombia. Los colombianos en el exterior dejaron de mandar plata a Colombia. La economía colombiana se cae. Tan sencillo como eso. Esto que estoy diciendo, que me lo controvierta un economista, que me diga usted está diciendo mentiras. Se cae la economía nacional. Entonces, si nosotros somos los segundos generadores de divisas para el país, como colombianos en el exterior, ¿cómo así que todos nos estamos muriendo de hambre y necesitamos el asistencialismo y no sé qué? Entonces, claro, hay gente que lleva una visión pobreteada del colombiano fuera y se queda en buscar medidas asistencialistas y aruñar medidas asistencialistas y no se da cuenta que puede haber otros planes muy interesantes que se pueden poner a circular, de donde pueden salir los recursos para atender esa demanda de un grupo de población, creería yo, pequeño, que necesita cierto tipo de asistencia, pero que... Es que mire, esto es lo más parecido a cuando la gente pide la repatriación de un cuerpo cuando se le muere un familiar o se le muere alguien querido. Nunca nos han dado nada. Y aún así, vamos y es que pedimos que repatrien un cuerpo, que eso cuesta un cojonal de dinero. Entonces, yo creo que esa visión, esa visión cortoplacista, esa visión tremendista, esa visión escasa, ¿no? De que estamos necesitados, de que mejor dicho, pues a mí me parece que no es cierta, forma parte de, pero no es todo. Y sí que se podría hacer con los colombianos en el exterior otro tipo de revolución. ¿Como cuál, por ejemplo? Luego no estamos con el tema de que se está repartiendo tierra en Colombia. ¿Y por qué los colombianos en el exterior no podemos aspirar a tener colonias agrícolas? ¿Cuántos colombianos no han salido precisamente al exterior del campo? ¿Y cuántos de estos colombianos que han salido del campo al exterior a cuidar ancianos, a lidiar con el transporte de cosas, a este tipo de puestos de trabajo, recoger cosechas, cuántos de ellos no desearían volver con un pedazo de tierra a trabajarlo y a aplicar incluso toda la riqueza que han adquirido en su experiencia migratoria? ¿Pero ustedes creen que hay una institución, una persona, una ONG, un grupo de colombianos en el exterior haciendo esto o proponiendo esto? No, no, no. ¿Por qué? Bueno, pues yo no sé, pero no. Yo no, a mí por lo menos no me han hecho la invitación de conformarme en cooperativa, por ejemplo, como colombiano en el exterior. Y ahí les estoy dando ideas, les estoy botando ideas las que quieran. Pero no. No, ¿por qué? Porque las instituciones se vuelven única y exclusivamente, se pobretean. Entonces es el asistencialismo y la cosa, y el pobrecito, y resulta que no. Que hay que pensar en grande. Imagínese una colonia agrícola de colombianos en el exterior. Yo conozco casos de gente que se ha ido a sembrar café porque se ha dado cuenta que es una oportunidad el hecho de sacar café gourmet, buen café. Y ahora mire, ahí están disfrutando de las mieles de un emprendimiento como esos porque el café está carísimo. Está carísima la carga a nivel internacional. A más de 2.700.000 pesos está carga de café hoy. Sí. Ya se ha pegado un... Y hay gente que se ha ido a sembrar cacao. Hay gente que se ha ido por su propia iniciativa a generar proyectos, proyectos culturales, proyectos agrícolas, proyectos deportivos. En fin, pero no se piensa en eso porque creen que es que todos aquí estamos poniendo la manito para que nos den. No, nosotros sí que queremos darle al país, por el contrario. Darle al país los saberes que hemos adquirido en el exterior, entregarle al país lo que hemos adquirido, pero no hay una institución que nos trate como mayores de edad, sino como personas que necesitamos ayuda y que estamos todo el tiempo a merced de que nos echen una manito y no sé qué. Y ahí es donde yo creo que erramos y erran quienes en este momento están al frente de instituciones, como por ejemplo eso, Colombia nos une, ¿sí? Se inventan unas elecciones de no sé qué y tal, 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 y no dan pie con bola. ¿Eso para dónde va? ¿Cuántos votos han tenido? ¿Quiénes se han inscrito? ¿Cómo va a ser el procedimiento? No, pero lo ponen a rodar ahí, lo ponen a rodar ahí, y no hay quien responda por eso. Es un desorden total, eso hay que decirlo. Pero de ahí a decir que es que la persona que conduce Colombia nos une es una tramposa y es una ladrona, Eso yo me resisto a eso. Ahora, que no ha cumplido a cabalidad lo que debería o le falta en este momento acción, pues yo pienso que sí, yo creo que en eso sí hay, cabe una crítica, ¿sí? Y que intenta rodearse de las personas que conoce, pues también, y eso es normal. Pero de ahí a tratar de corrupta a una persona y a tratar de acabar con su reputación, yo creo que ahí dista mucho la cosa. Bueno, se me fue largo esto, hombre, 11:18 minutos.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo, 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos. 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Oiga, les cuento que estuve el domingo haciendo la compra, el sábado mejor, en la carnicería González y Valle de Javi. Qué atención tan estupenda la de Javi. Es un hombre que le gusta mucho lo que hace y aparte de eso, la higiene, la limpieza de ese sitio, es que dan ganas incluso hasta de comerse la carne cruda. Es muy amable, se esmera mucho porque el producto salga bien, porque salga muy cuidadito. Y hay un montón de promociones. Ustedes tienen, por ejemplo, cuando a mí me da un poco pereza ponerme a decir, ¿será que esto? Porque no tengo mucha. Ahora estoy teniendo experiencia en hacer compra porque estoy cocinando. Me encanta cocinar y con mi pareja estamos turnándonos para cocinar. A veces cocinamos juntos. Y entonces eso ya es una nueva faceta que estoy explorando, incluida la compra, ¿no? Entonces, pero como que no está en la cabeza decir, oiga, pues voy a utilizar esto y entonces el pollo y entonces el cerdo y tal. Entonces lo que hago es mirar un pack de estos, ¿no? Una promoción de estas y decir, oiga, pues esto me puede servir. Y me parece magnífico, es una buena forma para los que no tenemos mucha experiencia, es una buena forma de poder tener a medida lo que se necesita para una semana, para 15 días. Así que les súper recomiendo la carnicería de Javi, ¿vale? 11.24.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 25 minutos. 11 de la mañana, 25 minutos. A veces como que la idea está muy extendida de que cuando a uno una entidad a la que pues le ha prestado un dinero, pues lo entabla, digamos, una demanda, que automáticamente uno tiene que ir con abogado y todo para defenderse. Y resulta que eso no es tan del todo cierto. Yo me imagino que dependiendo del monto de la deuda, pues asimismo necesitaremos o no un abogado. Pero pues como no sé, por eso más bien le vamos a preguntar al que sí sabe. Steven Ramos está a esta hora con nosotros en Todo Noticias Latinas. Steven, buenos días.
Buenos días, Álvaro, a ti y a todos los oyentes de Todo Noticias. Uh-huh. Efectivamente, como estabas comentando, Álvaro, casi todo el mundo creemos que cuando nos demanda una entidad necesitamos un abogado y por consiguiente un procurador para poder hacer frente a esa demanda. Y la cuestión es la siguiente. Imagínese, Álvaro, que a usted lo demanda una entidad con una usura alta, como Vivus, por ejemplo, por un valor de 1.500 euros, y no conforme con cobrarle intereses de más, lo demanda para que usted efectivamente pague. Si es verdad que el juez tendría que revisar todas las demandas, pero al final recibe muchísimas, y lo que hace es aceptar la demanda. Entonces, evidentemente usted no va a pagar un abogado que le cuesta 3.000 euros por una deuda de 1.500. Entonces, en esos casos, cuando la deuda es menor de 2.000 euros, podemos nosotros ejercer nuestra propia defensa o si no, contratar un asesor, como yo, por ejemplo, para que podamos redactar el escrito alegando esas cláusulas y echando para atrás el procedimiento. Es muy importante, Álvaro, hacer conciencia a la gente que las demandas se tienen que responder siempre, porque si no el juez, como dicen, el que calla otorga, le da la razón a los demandantes, aunque practiquen usura, porque siempre hay que responder alegando y defendernos nosotros mismos, Álvaro.
Una cosa, Steven, ¿eso quiere decir entonces que la cantidad sí importa?
Eso es, a partir de 2.000 euros para abajo podemos hacernos frente a nosotros, y si es 2.000 euros para arriba necesitamos abogado y procurador para responder esa demanda, que como digo, siempre, siempre hay que responder, aunque nosotros tengamos la culpa. No podemos hacer caso omiso cuando nos llega una demanda, porque luego van pasando los procedimientos y ahí es cuando nos embargan.
Pero una cosa, ¿se le llama demanda a la que viene de un juzgado o demanda ya es la que viene, por ejemplo, por una de estas empresas de abogados que compran cartera vencida?
No. Cuando se le llama demanda, cuando viene por un juzgado, se interpone al juzgado y te llega a casa por certificado.
Es decir, okay.
No que te lleguen en un correo, no que te llamen y te digan que te van a demandar, no. Cuando te llega a casa la demanda, el tocho gordo, entonces en ese caso estás demandado y estarás en el proceso moratorio en el cual tienes unos días pertinentes para responder, y ahí es cuando hay que ver si es mayor el monto de 2.000 euros, hablar con un abogado, o si es menor el monto, hablar con un asesor.
Y cuando, por ejemplo, es un recibo de electricidad que se quedó por ahí gravitando entre el cambio de una compañía a otra, 50 euros, 60, 70, ese tipo de cantidades que luego ya empiezan a cobrarla de una forma insistente, llamadas, en fin, y que incluso hasta se la entregan a estos fondos que se encargan de comprar cartera vencida, ¿qué pasa con esas demandas al final?
O sea, las de la luz y agua y todos los servicios que son montos así no tan grandes, no se suele demandar porque el juez las desestima, pero lo que hacen es que te queda bloqueado en los ficheros de morosidad para siempre. O sea, te tienen ahí metido por 50 euros, cosa que tú vas al banco a pedir cualquier cosa, una hipoteca, un seguro, pues no te lo van a dar.
Bueno, pues ya saben entonces que incluso si ustedes se quieren dar cuenta, si tienen algún tipo de huella de estas, de rastro maldito de estos, pues es bueno que contacten con Steven, porque Steven le proporciona una clave con la que ustedes pueden entrar a los ficheros de morosos y darse cuenta en qué situación están. Yo creo que ese paso es un paso previo en caso de que se esté a la expectativa de un crédito grande, de una hipoteca, en fin, ¿no?
Sí, es el primer paso antes que nada, es saber un poco, visualizar una radiografía financiera de cómo nos encontramos y ver cómo podemos solucionarlo. Ese es el paso previo ante cualquier gestión, tanto bien sea un préstamo, como bien sea saber o empezar a solucionar las cosas que tenemos pendientes.
Dentro de las herramientas que incorporan, digamos, la banca de inteligencia artificial y eso, este tipo de diferenciaciones, porque yo entiendo que no es lo mismo de ver 50 euros, 60 euros, que de ver 3.000, 5.000, 10.000, 100.000. Ese tipo de diferenciaciones del conocimiento que usted tiene, ¿lo está haciendo la inteligencia artificial o sencillamente moroso es moroso indistintamente que sea un euro o un millón?
Antiguamente moroso es moroso, independientemente de la cantidad. Lo que pasa es que hay entidades que si se meten a ver los ficheros y ves que tienes un monto más pequeño y tienes más ratio de poderte endeudar, te permiten endeudarte, pero a un interés más alto. Uh-huh. O sea, lo que hacen es venderte un crédito a un interés más alto. Pero cosa que no tiene sentido, porque si tú pagas 50 euros en la luz, el interés te baja. O sea, no te va a salir más caro la gallina que los huevos.
¿Y qué es lo mejor que uno puede hacer con ese tipo de deudas chiquitas que se quedan por ahí en el camino?
Cancelarlas. Yo sé que mucha gente, tengo muchos clientes, Álvaro, que nos cuesta, digamos, soltar el dinero y decir, no, pero es que no me parece justo. Pero yo siempre lo que les digo es que es una pelea de tigre con burro amarrado, ¿no? O sea, al final nos están bloqueando financieramente, no podemos hacer nada, porque con las compañías de luz, agua, gas, es muy difícil negociar. Se puede negociar, pero es más complicado, no es como un préstamo. Y mi consejo siempre es pagar y con las garantías evidentes de que no nos van a volver a saltar ahí ni nada, pidiendo nuestra respectiva carta de cancelación, pero hay que hacer de tripas corazón y pagar, porque no es una pelea que no vamos a ganar.
Bueno, pues que sepan entonces que si ustedes están interesados en esta información y sobre todo y especialmente en el procedimiento que se utiliza para tratar en este de negociar, de salir de ese entuerto, ¿no? Pues entonces hagan contacto con Steven Ramos. Steven está en este número, se los voy a dar, el 689-70-42-40. Repito, 689-70-42-40. Muchos testimonios de procedimientos de éxito que acumula ya Steven en el tiempo que lleva aquí en Todo Noticias Latinas. 689-70-42-40. Bien, Steven, ¿algún consejo para cerrar?
Sí, Álvaro, efectivamente me han leído la mente. Pido responsabilidad financiera ahora que llega Navidad, sobre todo con las entidades microfinancieras, Vibus, MyCredit, Moneyman. Esas entidades tienen un interés muy alto y lo que lo vamos a disfrutar en diciembre, en enero no vamos a poder pagarlo. Entonces, sobre todo, esa responsabilidad financiera, y si lo piden, que sepan que se puede negociar.
Ok. ¿Sabe qué estaba pensando, como para ponerle tarea, de que nos ilustre para esto que llega ahora, el Black Friday, en fin? Porque a veces el Friday que se comete es mucho, que nos cambian los precios unos días antes y lo hacen hacer ver como una rebaja y realmente no es tanto.
Sí, eso lo hacen mucho las entidades, te bajan los precios antes y luego parece que te han bajado mucho, pero en realidad es el mismo precio, sí. Bueno. Pero si quieres lo investigo y os cuento algo el próximo.
Fenomenal. Bueno, Steven, un abrazo. Ya saben ustedes entonces, el 689-70-4240. 689-70-4240. Hasta el próximo lunes, Steven.
Hasta el próximo lunes, un abrazo muy fuerte y una semana llena de éxitos y cosas positivas.
Perfecto, salud. Igualmente.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-70-4240.
Buenos días, Alvarito. Un saludo muy especial. Y agradeciéndote, como siempre, tu dedicación con el programa y todo el trabajo que le pones. Quería simplemente mencionar lo de Yolanda Villavicencio, que me parece terrible lo que le están haciendo. Una persona tan dedicada a su trabajo, que ha ayudado tantísimo a toda la gente colombiana que vive aquí en Madrid, porque me consta, una persona muy trabajadora, muy honesta, muy sencilla, muy accesible. Por favor, manténnos al corriente, y si podemos hacer algo para enderezar un poco la torcida que le están haciendo allá en Bogotá. Estoy muy sorprendida y un poco desilusionada con la gente del grupo que la rodea. Buen día, Alvarito.
Buenos días, Álvaro. Sobre el comentario suyo y las equivocaciones del gobierno, pues yo sí se han equivocado, primero que todo, aquí en el extranjero. Se han equivocado muchísimo con esa representante que nos metieron por los ojos. Yo fui una de las que fui arrastrada por la emisora que me llevó, pues yo fui con buena voluntad a colaborar a la campaña, luché mucho, estuve ahí, pero yo ahora no quiero saber de nada de eso. Ni por doña Yolanda no doy un bendito voto para nada, ni por esa representante tampoco. Eso fue un engaño horroroso, y tampoco hacen nada por mejorar el partido, ni coger más votos, ni llevar a la gente a unirnos, nada, absolutamente nada. Yo soy desilusionada.
Sí, no, yo también. En ese momento, digamos, pecamos también de ingenuidad, ¿no? Creí que Carmen Ramírez podría desempeñarse bien, y fíjese cómo incluso hasta nos la jugamos muchos. Yo estuve ahí incluso denunciando el hecho de que no se dejaba entrar a la gente a votar y tal, y sin embargo la señora no mira ni para escupir. Literal, ella no mira ni, ella llegó al Congreso y se le olvidó que tenía una gratitud mínima con quienes estuvimos peleándole esa campaña aquí en Madrid, al punto de que precisamente si no hubiese sido por los votos de Madrid, esta señora no llega al Congreso, no llega, simplemente no llega, ¿sí? Y bueno, pero eso no significa, es decir, cuando uno siente que lo asaltan en su buena fe, pues es que todos estamos expuestos a eso. Entonces, si uno supiera de antemano, tuviera, digamos, una bola de cristal como para darse cuenta quiénes van a salir rana, pues tenga la plena seguridad que el mundo iría más sobre fijo, pero como esas facultades no las tenemos, pero no las hemos desarrollado. Entonces, yo me sumo, estoy con usted. Yo también me sumo a los que se siente burlado y engañado por la representante de los colombianos en el exterior.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Hola, Álvaro, buen día y compañía, y todos los oyentes. Que le quería decir dos cositas. Que felicitaciones a usted máximamente por lo que nos brinda y los que nos ofrece todos los días gratuitamente para poder que estemos informados y para que estemos todos aquí al tanto de todo, que gracias a Diego Bonil, que les ofrece a todos los que necesitan esa salida para poder salir y seguir haciendo documentos o haciendo algún trámite, alguna cosa. Bueno, en lo que usted está comentando, me parece maravilloso y tenemos que apoyarlo. El IDEMA, hace 30 años que yo estoy aquí y yo usaba el IDEMA, me iba a las 6 de la mañana y era de la única manera que nosotros podíamos coger productos muy, muy, muy baratos para poder llegar hasta el fin de mes. Muchísimas gracias, saludos a todos. Muchísimas gracias por todo el programa. El IDEMA en Manizales. No sé si sería a nombre de todo el país el nombre del IDEMA, pero eso era como un, por decir aquí, como me dice mi marido, un economato. Era mucho, mucho para el pueblo. Y me gustaría que volviera otra vez, porque están desbordados los precios en Colombia, y más en Manizales, que todo se puso muy caro.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
Servicios informativos en todo noticias.
11:41 Fíjense que ayer, antes de ayer, me paré frente al espejo y dije, yo ya he entrado en mis años, ¿qué pasaría si me hiciera esta cosita? Y volteé a mirar a mi pareja y me dice, todo, o sea, un respaldo total. Claro, qué bien, no sé qué tal. Pero uno como que a veces genera una especie de autocensor de decir, no, en estética los hombres no tenemos por qué pensar porque entonces quiere decir que estamos del otro lado y no sé qué y no sé qué y eso se queda para no sé qué. Y fíjese que esta conversación la hemos tenido antes con Laura. Porque se acuerda, Laura, que hablábamos acerca de hacer también un llamado y extender también ese llamado cuando se salía al aire también a los hombres para que adquirieran o asistieran a los servicios que presta Body and Beauty. ¿Cómo es ese perfil, esa psicología del hombre que llega incluso hasta con timidez pedir que le resuelvan algo y que le mejoren algo? Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro, buenos días a todos los oyentes. Así es, yo creo que el hombre cuando acude a una estética es para solucionar un problema muy visible y ya una vez entrados en cabina, pues tú haces un diagnóstico, una valoración y les animas, pues de manera positiva, a que ellos vean el déficit que hay en ese momento en cuanto a agua en la piel o en cuanto a una buena higiene facial profunda. Y cuando ellos frente al espejo ven la realidad de lo que les estás contando, pues como que confían, como que se animan, sí, es verdad, nunca lo había notado, nunca me había hecho esto en el rostro, y se animan, ¿no? O sea, la verdad que a los hombres les encanta cuidarse. Yo tuve la semana pasada a un oyente de Todo Noticias trayéndole unos quistes que tenía en la cara, tenía un montón, y hablábamos muchísimo porque fueron 2 horas y media de procedimiento, y él me decía que yo nunca me había hecho nada de esto en la cara, es que yo no me cuido, es que yo estoy frente al frío, frente al sol todo el día, y claro, la piel lo recarga, lo nota y lo ve, y después de esa sesión ver cómo la evolución de la piel, cómo la piel respira, se oxigena, responde, pues te anima como hombre a que tú sigas teniendo esos hábitos de cuidado diario, a que te quieras un poquito más
y a que mires que es importante, que no solamente es para las mujeres, sino que el cuidarnos va en todo, el cuidarnos y el amarnos va, no importa el sexo, ¿no?
Uh-huh. Una cosa, y cuando digamos hacemos extensiva la invitación también para los chicos, ¿usted lo nota ya? ¿Hay una respuesta de rebote?
Sí, mira que hoy las personas que han estado llamando son todas chicos. Son todas chicos. Y coinciden todos en lo mismo. Me quiero quitar este lunarcito, esta verruguita, esa. Pero sí, tenemos una respuesta muy positiva por parte de los hombres. No sé si de pronto mi voz se ha vuelto más familiar o ha generado más confianza, los comentarios, las buenas y bonitas palabras que siempre tienes tú para Body and Beauty, que hace que de pronto confíen y se atrevan a llamar, ¿no? Entonces, pues agradecidísima por eso de que pues den ese salto en cuidarse y en quitar todo lo que los acompleja o lo que no les hace verse a gusto en el rostro, con algo tan sencillo como cauterizar una verruga, quitar un lunar, que no tardamos nada y que, como decía mi paciente la semana pasada, me cambió la vida, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
como
sí,
un pequeño
sí.
gesto puede desencadenar una reacción de autocuidado diario en nosotros y que cambia el semblante, la energía, la armonía y vibras más bonito. Entonces, súper especial.
Sobre todo porque además eso es transversal al ser humano. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en la naturaleza, las aves, por ejemplo, cuando están de galanteo, lo que hacen es mostrar la fastuosidad, por ejemplo, de su plumaje, porque es la forma de eso,
de sacar pecho.
Exacto, de sacar el pavo, por ejemplo,
claro.
El pelaje en los leones, en fin. Cada uno saca, y quién dice que es que, uy, ese león tan vanidoso, ¿no? Mira ese pájaro tan vanidoso, ¿no? Es hace parte de la naturaleza, iba a decir de la naturaleza humana, no, de la naturaleza en general.
Sí, total.
Y sabe que eso también mantiene el hecho de que nos ocupemos de nosotros mismos. Usted menciona ahora el tema de la verruga, porque a mí me parece que en ese tema a veces suele suceder como si fuese un milagro. Es la diferencia entre entrar con una verruga, por ejemplo, yo la tenía en la mejilla, ¿sí? Entre entrar con la verruga y salir sin la verruga. Y ahí está la diferencia.
En la estética es así, Álvaro, en la estética es fabuloso. Y nosotros en estética y en peluquería, que llevamos los dos temas, es entrar con el cabello quemado, amarillo, anaranjado, feo, y salir con un corte bonito, peinado, el color precioso. En estética igual, entrar con un montón de puntos negros, con verruga, con barrito, con granito, y salir con una piel limpia, luminosa, aparte relajada. Las personas que han ido saben que nosotros tenemos un protocolo para cada tratamiento súper bonito. Yo les prendo velitas, les quemo incienso, les pongo la música instrumental, el agua, la cobijita, la mantita, el cojín para las rodillas, la almohadita para la cabeza, el masaje mientras dejamos los ácidos en exposición. Les voy haciendo masajito en los brazos, en el cuello. Entonces es todo, o sea, es un mix de cosas que hacen que esta experiencia se vuelva cada vez más enriquecedora y más satisfactoria contigo misma. O sea, es una experiencia que hay que vivirla, y que la invitación es a esa, a que todas las personas vayan y conozcan la variedad de servicios que nosotros hemos diseñado para cada uno de ustedes, para realzar esa belleza única que tenemos todos y que nos hacen sentir al salir de Body and Beauty renovados.
Y otra cosa, que no se olvide que cuando uno está en pareja o ya, digamos, que conquista, ¿no? Esa conquista hay que mantenerla.
Que claro que sí.
Que alimentarla.
Claro,
como si todos los días fueran de conquista.
Sí, señor, claro que sí. Eso es verdad, es una matita que hay que regar todos los días.
Sí.
Todos los días.
Porque a veces uno como que se descuida. Ah, bueno, pues si antes salía a correr, ya no salgo a correr porque ahora prefiero quedarme arrunchado aquí.
Mi esposo le regalé un perfume, por aniversario, ya ni me acordaba que fue nuestro aniversario el mes pasado, y le cambié la fragancia y me encanta. Y cada vez que me le acerco y le voy a dar un besito, lo vuelo, le digo, huele a macho.
¿Y qué perfume
siempre
es ese?
Le digo, y él se ríe, pero para que veas que esas pequeñas cosas a mí me hacen como sentirme atraída nuevamente, como ya cambió el perfume, es otro, es como, venga para acá que huele más interesante, ¿no? Y todos los días que me le acerco le digo así, huele a macho. Porque claro, o sea, no hay que descuidarnos, las personas se casan y la mayoría de personas al año ya está gordita, gordito, los pelos, como que ya lo aseguré, ya está de puertas para adentro, sí. Y no hay que abandonarnos jamás en cuanto al cuidado, jamás.
Y chévere cuando la pareja se hace cómplice de eso.
Sí, y cuando hay ese apoyo, cuando no, mi esposo fue el que me trajo, yo tengo muchas clientas que, ay, no vengo, es porque mi esposo ya me está diciendo, mire las canas, mire las uñas, y yo digo, bravo por ese esposo. Bravo por ese esposo que dice, vaya mami, vaya, arreglese. O muchos hombres vienen y me trajo con mi esposa que me tiene cansado, que venga Body and Beauty, que venga Body and Beauty. Y entonces, claro, o sea, uno ala al otro y cuando hay ese apoyo, yo tengo también parejitas, por lo menos Paula Chica, que la conocen aquí todos en la radio.
¿Cómo no?
Y ella va, y Paula Chica sienta fiel con su esposo para uñitas, para tratamientos faciales, y los dos en parejita tan lindos que yo digo, qué bonito. Ese apoyo mutuo de yo te cuido, tú me cuidas y entre los dos pues
cuando va con mi amor, porque
ah, sí, mi amor. Es
que yo le dije a mi
yo
amor.
Yo le dije a mi amor, pregúntale a mi amor. Ay, ya tiene que estar paseada de la risa.
Nos conocemos todo, qué cosa. No hay secretos, qué vaina.
Hola, chica, con mi amor y eso es fabuloso.
Pues un saludo para
espérate
ellos.
Espérate que te coja tu punto débil ahorita que estás vos tan enamorado y también te va a hacer la bulla por ahí.
Ah, no, eso no hay problema.
¿Usted cómo le dice? Venga, yo lo entrevisto hace un ratico. ¿Usted cómo le dice a su pareja?
También, mi amor.
Ah, sí, amor. Sí,
no, a veces se queda esa palabra de mí por ahí y entonces ajá, hay que decir solamente amorcito. Pero bueno, luego les contaré porque además ese regalo vino contramarcado, o sea que...
Imagínate.
Bueno, les dejo el número de Body and Beauty que está en la calle Abolengo 14, así como escuchan, así como ustedes escuchan con esa misma tranquilidad, seriedad, pero a la vez desparpajo, se atiende allí a la gente. ¿Quién se pone más nervioso, los chicos o las chicas, a la hora de buscar la atención?
No, los chicos. Desde claro. Luego que los chicos, ellos entran y ¿qué hago? ¿Me siento? ¿Me acuesto? ¿Así estoy bien? ¿Me subo más? ¿Me bajo? O sea, los hombres son súper tímidos, súper tímidos.
Y peor, me imagino, cuando le dicen a uno, quítese algo.
Quítese la camiseta.
Claro.
No, yo siempre, quítate la camiseta, te pones esta toallita, yo salgo y siempre entro cuando ellos ya están preparados.
Así que bueno, tranquilos y tranquilas. Este es el número telefónico para que ustedes puedan sacar cita. 663-61-53-91. 663-61-53-91. La historia de la humanidad no ha recogido el primer caso desde que el ser humano empezó a trasegar este planeta en el que una persona, por buscar verse mejor, se haya pasado a otra acera o haya cambiado sus gustos y sus preferencias. Eso no hay todavía un caso registrado. Eso, aquí lo que estamos hablando es de que la estética está al alcance de todos y de todas. Eso no hace a una persona. Simplemente lo que hace es mejorar nuestras posibilidades. En todo, porque al final yo creo que no hay comentario más chévere para empezar el día que cuando le dicen a uno, oye, ¿cómo estás de guapo? ¿Qué te hiciste?
Sí, la verdad es que eso es chévere. O estás más delgado, te veo más delgado, te veo mejor, estás más feliz. Todo lo que es en positivo de nuestro físico y de lo que nosotros transmitimos a diario. Y son comentarios positivos, de verdad, que nos animan a seguir haciendo lo que sea que estemos haciendo. Y en este caso, pues el autocuidado, ¿no?
Sí, porque fíjese que si lo miramos del otro lado, pues también es terrible cuando le dicen a uno, uy, ¿usted por qué ha pasado por su vida? Como si le estuvieran diciendo, oiga, le pasaron 3 camiones por encima y mire cómo... Claro, si eso tiene un efecto en uno psicológico, ¿no? Porque uno tiene... Pues lo otro también, así de sencillo. Sí, 663-61-53-91. 663-61-53-91. Laura, un abracito. Nos encontramos la próxima.
Otro para ti y para todos los oyentes. Chao, chao.
Venga, ya tenemos las 11:53 minutos.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Y si yo les dijera que el domingo 8 de diciembre vamos a tener un parrandón vallenato en la viejoteca de Todo Noticias Latrinas y la patrona discoteca. ¿Eh? Parrandón vallenato. Un excelente grupo de vallenato. 6 músicos en tarima y... lo mismo de siempre. Así que alístense porque vamos a tener una fiesta para levantarnos la bata y darle la inauguración, la bienvenida a este mes de diciembre en un día único, en un día excepcional para nosotros los colombianos, los latinos, que es el 8 de diciembre. Para nosotros tiene mucho significado ese día porque es el día de las velitas, ¿no? Y tenemos esa costumbre ya arraigada de casa. Ese día de las velitas en el que uno se junta más que con la familia, con los amigos, yo no sé, por lo menos en mi caso era como así, ¿no? Más con los amigos. Así que invitadísimos a la viejoteca del domingo 8 de diciembre, que por cierto es festivo, en la discoteca La Patrona, y tendremos parrandón vallenato.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold. El colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos. Hecho a mano y con materiales de nanotecnología. Rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones, Farmagol. Porque cuando a uno le proponen el tema de los colchones, y pues eso obviamente uno no habla de colchones todos los días. Colchón, pues como que un tema como que no. Pero cuando le proponen el tema de los colchones y empieza uno a darse cuenta que efectivamente es un elemento que utiliza uno todos los días de la vida. Bueno, que es que me quedé por fuera una noche y no sé qué, bueno, pues no contemos ese. Pero la mayoría de los días del año está uno teniendo una relación íntima con el colchón. Uno y quienes pasen por ahí. Entonces el colchón se convierte en un elemento que ya no es cualquier cosa, ya no es una matera, ya no es un equipo de sonido, ya no es una taza, ya no. No, es esencial porque es que ahí es donde uno deposita, el cuerpo deposita sus aspiraciones, sus expectativas de descanso. Nada menos y nada más que eso. Nada menos y nada más que eso. Así que tener un buen colchón, nunca pensé que iba a vender colchones, tener un buen colchón es esencial. Es que claro, como Sandra ha puesto el tema a través de la publi, empieza uno ya a pensar en el colchón. Pues yo estoy que cambio el mío. 641 desde 25 euros al mes, no se lo pierdan. 641-08-19-18. Llame ya y le adjudican un relojito. 641-08-19-18, Farmagol.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate.
En Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio latina.
el closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres calle.
Bueno, este sí es el auténtico Calle 13, René, ¿no? Porque ahora con todos estos que componen canciones que hacen apología a cosas que no nos gustan, pues Calle 13 es un refugio para las ideas, para las buenas ideas convertidas en música.
Como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te...
Vamos a darles el valor del cambio con Tamarindo Express para Venezuela, 50 con 65 bolívares soberanos o 0 con 97 dólares. En Argentina serán 1.152 pesos argentinos, en Bolivia 8 con 91 bolivianos o 1 con 04 dólares. Para Colombia, atención, 4.694 pesos. 4.694 pesos si ustedes lo envían a través de la página web, perdón, si ustedes lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express en la calle del Río número 6, o 4.656 si lo hacen a través de la página web. Para Chile, 1.021 pesos, para Ecuador 1.04 dólares, para El Salvador 1.04 dólares, para Honduras 26.21 lempiras o 1.03 dólares, para Paraguay 7.945 guaraníes o 1.03 dólares, para el Perú 3.94 soles o 1.04 dólares, para República Dominicana 62.47 pesos o 1.04 dólares. Recuerden que Tamarindo Express en esta época de verano redobla servicios para poder cumplir con todos los clientes y poder enviar lo que ustedes deseen a Colombia, entrega en cualquier parte del país, esos regalitos de Navidad que seguramente ustedes ya están alistando con toda seguridad.
Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley.
Les dejo el teléfono de PM Seguros. Paula Manrique está ahí pendiente, recibiendo sus mensajes 24-7, como dice ella, no cierra, 24-7, a cualquier hora. Paula Manrique, 613-645-831, que quiere un seguro para poder traer un familiar, 613-645-831. Que un seguro de decesos, pues porque nunca se sabe, 613-645-831. Paula Manrique, 613-645-831.
Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete,
no olviden,
salte del closet.
No olviden que el Centro Dental Preven tiene una promoción que está vigente en este momento. Si ustedes tienen algún tratamiento de endodoncia o se van a hacer algún tipo de tratamiento de estética dental, pues sencillamente consulten con el Centro Dental Preven, porque tienen 20% de descuento, ni más ni menos, 20% de descuento en sus tratamientos hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Hasta el 31 de diciembre, es decir, lo que resta de año, descuento del 20% en esos tratamientos en Preven. Tienen el número telefónico 627-625-131, 627-625-131, Tamarindo Express. Señoras y señores, me voy. Mañana a las 9 de la mañana en punto estoy otra vez con ustedes aquí en Todo Noticias Latinas. Muchas gracias por escuchar el programa. Quédense en la programación de Diversa Radio. Me han dicho, me han llegado mensajes este fin de semana donde pues me están comentando que la programación musical de Diversa Radio para esta época decembrina es estupenda. Sí, claro, evidentemente. Se está poniendo toda la carne en el asador para que ustedes se disfruten mucho nuestra programación. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en punto aquí en Todo Noticias Latinas. Buenos días, se les quiere mucho. Chao. Viejoteca, el 8 de diciembre, Día de las Velitas. Chao.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Con lo que te quiero tanto.
Unión Andina, 608-937-090. 608.